Hora 3 minutos en la República Argentina. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buena madrugada. Volvió una noche y dijo lo que la pandemia nos dejó. ¿Quién lo hubiera pensado, no? Ni a los locos de la azotea se les hubiese ocurrido aquella noche del 27 de agosto de 1920, cuando desde la terraza del Teatro Coliseo, Enrique Susini pronunciaba las primeras palabras frente a un micrófono de Radio Argentina. Señoras, señores, la sociedad Radio Argentina les presenta hoy bla, 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 aquella obra de Wagner, Parsifal. Bueno, han pasado unos cuantos años, y por aquí, tras unos cuantos meses de trabajo remoto, nuevamente celebramos el reencuentro. ¿Quién les habla desde los estudios de Radio Nacional Buenos Aires, sobre la calle Maipú 555, en pleno microcentro? Feliz de estar retornando, feliz de reencontrarme en principio con cada uno de mis compañeros, a quienes he extrañado tanto, y por supuesto con todos y cada uno de ustedes, que si bien nos hemos seguido escuchando, nos hemos seguido contactando, el hecho de estar hoy frente al micrófono de Radio Nacional, nuevamente, tiene magia, y lo celebro. Estaremos cuidándole la silla al señor Claudio César Orellano, que ya disfruta de sus merecidísimas vacaciones, hasta su regreso de lunes a viernes, entre las 3 y las 6 de la mañana, estaremos haciendo el diario de Radio Nacional. Como siempre, las últimas 24 horas a través de nuestras 50 emisoras. Merced al trabajo de un equipazo de buena gente, grandes profesionales, como el señor Gabriel Zeni, que nos pone en el aire, Cristian Barrio Nuevo, que nos supervisa desde el control central, el señor Facundo Vicente en la producción y coordinación, el trabajo, como siempre, de David Eskenazi en la edición de nuestros audios. Hoy los deportes a cargo de mi coterráneo, el platense Damián Zárate. En las noticias, a cada hora en esta madrugada del último lunes del año 2021, estará la señorita Mariel Ríos. ¿Y quién les habla? Sonia Ferraris, por aquí. Agradecida de contar con la compañía de cada uno de ustedes, llevando adelante una nueva edición del Diario de Radio Nacional. Cálida madrugada sobre la ciudad de Buenos Aires, con cielo ligeramente nublado. Tenemos 24 grados de temperatura, 61% de humedad, y esperamos un lunes con 33 grados de máxima. Atención, porque estaremos recorriendo el país contándoles cómo se estará presentando esta última semanita del mes de diciembre, última semana del año, en cada uno de sus lugares. Así que, señoras, señores, abrimos la tranquera y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, estén donde estén, vayan donde vayan y haciendo lo que les toque, a la madrugada de la radio pública. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar, si les parece, con lo que ha dejado no solo la jornada de ayer, sino el último fin de semana de este año en materia informativa. Les proponemos escuchar, en principio, a Santiago Cafiero, el ministro de Relaciones Exteriores, ya que el canciller aseguró que la Argentina apuesta a desideologizar la política exterior, ya que el aliado estratégico del país es la defensa de sus intereses nacionales, al tiempo que definió al Mercosur como la política de Estado en términos de integración. Escuchamos, en principio entonces, de nuestro diario de hoy, la palabra de Santiago Cafiero a través de LRA1, Nacional Buenos Aires.
Santiago Cafiero aseguró que la Argentina apuesta a desideologizar la política exterior. El canciller dijo que el aliado estratégico del país es la defensa de sus intereses nacionales. Sostuvo que si ideologizamos la política exterior, lo único que vamos a anunciar son fracasos.
La palabra entonces es del ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, afirmando justamente que si ideologizamos la política exterior, lo único que vamos a anunciar son fracasos. Y a continuación les proponemos escuchar la palabra de Guillermo Carmona, el secretario de Malvinas. El funcionario mendocino le respondió a Boris Johnson frente a las declaraciones del primer ministro británico que significaron una chicana para la Argentina, ya que dijo, después de todo, 2021 fue el año en el que incluso la Federación Internacional de Tenis de Mesa reconoció ante las ruidosas protestas de algunos sectores la soberanía inviolable de los jugadores de tenis de mesa de las Falklands. El referente de Malvinas para nuestro país, Guillermo Carmona, dijo, el gobierno de Inglaterra ha tomado un tono beligerante y siguen insistiendo con el mismo argumento que utilizaron cuando la Argentina era gobernada por una dictadura. Escuchamos entonces, a través de LB8 Nacional Libertador, la palabra del secretario de Malvinas, Guillermo Carmona.
Tengo la responsabilidad de estar al frente de la Secretaría de Malvinas, Antártida, Atlántico Sur, y bueno, intentamos, frente a las situaciones que en realidad implican agravios, ¿no?, porque creo que exceden la broma, intentamos reflexionar y compartir reflexiones y hacer una lectura, un poco para que por ahí los oyentes que no están al tanto hayan tomado conocimiento que el primer ministro británico, en el habitual mensaje navideño, se dirigió a los isleños de Malvinas. Hubo una chicana. Hace poco tiempo la Federación Internacional de Tenis de Mesa admitió a las Islas Malvinas para que compitan en esa federación. Boris Johnson pretendió presentarlo como un triunfo diplomático. La verdad que esa es una entidad privada, una entidad civil, como son todas las federaciones deportivas a nivel internacional.
Es una sociedad intermedia.
Exactamente. Está estatutariamente definida como una asociación sin fines de lucro.
Por eso una ONG.
Podría ser la Federación de Deportes aquí de Mendoza, digamos, ¿no? De cualquier deporte. Pero lo más grave es que hace una alusión a la guerra de Malvinas, ¿no? Y la hacen en un tono belicista, en un tono beligerante, intentando hacer valer como título de soberanía la victoria británica. Me parece que eso es un terreno más delicado, más grave. El gobierno británico ha recuperado un tono belicista que es compatible con la militarización que se está viviendo en las islas. Ustedes saben, una gran base militar en donde se iguala la población civil con la cantidad de efectivos militares. Y por otro lado, es un desprecio hacia la democracia argentina. Parece que en 40 años no hubiera cambiado nada en la Argentina. O sea, siguen insistiendo con el argumento, el mismo argumento que utilizaron cuando la Argentina era gobernada por una dictadura militar, lo cual resulta realmente rechazable.
Era la palabra del secretario de Malvinas, Guillermo Carmona, a través de LB8 Nacional Libertador. propósito, saludamos a quienes nos escuchan mediante LB8, también a través de LRA6, Nacional Mendoza, y hacia allí nos vamos. Se está presentando esta madrugada de lunes con cielo despejado en la ciudad de Mendoza, con 25 grados, 4 décimas de temperatura, 51% de humedad, y el pronóstico indicando un lunes con 34 grados de temperatura máxima, cielo parcialmente nublado durante la mañana y tormentas aisladas hacia la tarde. El abrazo fuerte entonces a cada uno de los mendocinos y mendocinas que se suman a nuestro diario. Y como siempre, cursamos la invitación a decir presente a través de nuestro WhatsApp. A tomar nota, 11-65-84-0870. Y a dejar mensajes grabados, como siempre disponen de 30 segundos en la línea nacional, desde todos los rincones de la patria. 0810-222-0870. Volvemos a la ciudad de Buenos Aires con cielo ligeramente nublado. Estamos transitando esta parte de la madrugada, ahora 23 grados dos décimas de temperatura, 71% de humedad, y recordando que el pronóstico está indicando una máxima de 33 grados hoy con cielo algo nublado. Vamos a espiar cómo se viene la semana, la última de este 2021. Para mañana martes 28 de diciembre se espera cielo parcialmente nublado, con una mínima de 23 grados y una temperatura máxima que alcanzaría los 34 grados. Para el miércoles, cielo parcialmente nublado con una mínima de 21 grados y una máxima de 33. Y para el jueves llegarían los chaparrones hacia la tarde. Se habla de una mínima de 25 grados y una máxima de 34. Pero claro, ¿querés saber cómo se viene el 31? ¿Mesa adentro, mesa afuera? Bueno, aparentemente será como en la Nochebuena. Mesa afuera, se espera cielo parcialmente nublado. Para el viernes, con una mínima de 22 grados y una máxima de 30, pronóstico que de todas maneras puede variar, como sucede la mayoría de las veces. Y ya que estamos en la ciudad de Buenos Aires, vamos a seguir adelante, compartiendo la información, en este caso, a través de la palabra de Cristina Caamaño, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, que dijo a través de LRA1 Nacional Buenos Aires que es el momento de que los cuentapropistas cuenten cómo se armó el espionaje ilegal luego del fallo de la Cámara de Casación que benefició al ex titular de ese organismo durante el macrismo, Gustavo Arribas, y a su segunda, Silvia Magdalani.
Cristina Caamaño aseguró que es el momento de que los cuentapropistas cuenten cómo se armó el espionaje ilegal. La interventora de la AFI se refirió al fallo de la Cámara de Casación que benefició al ex titular de ese organismo durante el macrismo, Gustavo Arribas, y a su segunda, Silvia Magdalani. Consideró que, en caso contrario, ellos serán los únicos culpables y sus jefes quedarán a salvo.
La palabra de Cristina Caamaño, interventora de la AFI, a través de LRA1, Radio Nacional Buenos Aires. Hora 3, 17 minutos en la República Argentina. Vamos a seguir recorriendo el país a través de la información y mediante el trabajo de cada uno de nuestros compañeros y colegas en nuestras 50 emisoras. A propósito, nos vamos a la provincia de Chaco. Desde LRA 26, Radio Nacional Resistencia, vamos a escuchar la palabra del gobernador de la provincia, Jorge Capitanich. Dijo: sentimos como propio el dolor de quienes menos tienen. Capitanich expresó Terminamos un año con un crecimiento de la economía del Chaco y mi mensaje es seguir cuidándonos, vacunarnos y que estas festividades se compartan con la familia.
Cuestión de la pandemia no es una cuestión todavía resuelta. La variante Omicron impacta en el mundo y está impactando progresivamente en Argentina. La provincia del Chaco tiene una meta de 1.937.000 dosis aplicadas. Estamos superando levemente los 1.700.000 dosis ya. Tenemos 13 internados hoy, 3 graves, 6 moderados y el resto leves. La verdad es que nosotros sabemos muy bien que en estas fiestas es muy importante seguir con el distanciamiento social, higiene de manos, el uso de barbijos de carácter obligatorio. Los que no se vacunaron, que se tienen que vacunar. Los que no cumplieron las pautas correspondientes de dosis, tenemos las dosis correspondientes para aplicar. O sea que mi mensaje es un mensaje para seguir cuidándonos, vacunarnos y obviamente afrontar lo que significan estas nuevas festividades con la familia. Y que la verdad es que hoy lo podemos hacer. En el año 2020 tuvimos mayor número de dificultades y recordarán ustedes que el 29 de diciembre del año pasado pudimos aplicar la primera dosis aquí en este lugar. Así que la verdad es que espero que ustedes hayan tenido un año cargado de emotividad, de trabajo y que el año 2022 les vaya mucho mejor. Si nos va bien a todos nosotros, seguramente que nos irá bien como país y como provincia, que ese es el mejor y el mayor deseo. Así que como gobernador de la provincia, lo único que quiero es que ustedes puedan seguir haciendo su trabajo, promoviendo en el marco del respeto, la diversidad y el profundo respeto a las instituciones democráticas y republicanas, a la libertad de expresión, el compromiso de construir el bien común. Todos los medios de comunicación, todos los periodistas, todos ustedes como actores en esta construcción, junto al gobierno tenemos la responsabilidad de bregar precisamente por resolver los problemas de los que más necesitan. Problemas vamos a tener siempre, dificultades forman parte de la agenda cotidiana, pero lo más importante es tener la convicción, la razonabilidad, la empatía, la capacidad de sentir el dolor del otro con el corazón y poder hablar con las expresiones más profundas que el corazón es capaz de anidar en materia de sentimientos y de emociones. O sea que mis mejores deseos para el año 2022, para estas fiestas, y que puedan disfrutar muy especialmente con sus respectivas familias y con la comunidad a las que tanto nos deben. Muchísimas gracias.
Escuchamos la palabra del gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich, a través de LRA 26, Radio Nacional Resistencia. Y a propósito de resistencia, a las 13:21, por allí el cielo se presenta despejado, la temperatura es de 16 grados, 3 décimas, la humedad del 81%, y el pronóstico está indicando un lunes con 36 grados de temperatura máxima. Cielo parcialmente nublado se indica durante toda la jornada para resistencia. Mañana martes se habla de una máxima de 37 grados. Miércoles con una máxima de 36 y jueves y viernes también con una máxima de 37 grados. Pronóstico extendido para la ciudad chaqueña de Resistencia. A propósito, mandamos fuertes abrazos a quienes nos están escuchando en LRA 26. Qué bueno esto, reencontrarme con cada uno de ustedes a través del WhatsApp de la radio pública. Gracias a Claudia, nuestra amiga de San Clemente, que nos dice... Y después de la Juana, la Sonia. ¡Viva la radio pública pluricultural! Besos, Claudia, ¿eh? Qué linda se debe presentar la madrugada por allí, por San Clemente, en la costa atlántica bonaerense. Besos, besos para vos. Gracias por tu presente. Hola Sonia, qué bueno escucharte, feliz Navidad, que tengas un buen programa, dice Horacio desde Bahía Blanca. Fuerte abrazo también, Horacio, muchísimas gracias por sumarte una vez más a nuestro diario. Muy buena madrugada, Sonia Ferraris, y a todo el equipo de Radio Nacional, nos dicen por aquí. Gracias por su compañía. Aquí, Goyo, el sereno de Puerto Iguazú, el amigo que nos escucha a través de LRA 19, allí en Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones. Goyo, fiel e incondicional con cada madrugada. Muchísimas, muchísimas gracias también por tu presente. Hola, querida amiga Sonia y equipo de Radio Nacional, gracias por la compañía de cada madrugada. Nos dicen que Claudio Orellano disfrute de sus vacaciones. El programa está en buenas manos. Les mando un fuerte abrazo. Que sigan los éxitos. Ángel de San Justo, un fiel compañero también de nuestras trasnoches. Angelito, muchísimas gracias por tus conceptos. Sos muy, pero muy generoso. Haremos lo que se pueda. Por lo pronto, mantener la silla tibia hasta que vuelva el señor Claudio César. Hola Sonia, qué bueno y qué emoción de sentirte en el estudio. Es más hermoso empezar la semana juntos. Desde San Luis, soy Mario. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Ahí estamos, también acompañándonos. Hola, querida Sonia, vaya, si no tiene magia escuchar tu bella y agradable voz conduciendo este querido diario nacional para Claudio. Nuestros deseos de felices vacaciones. Te vamos a extrañar, Claudio César Orellano. Te digo, y nosotros ni te cuento. Besitos, Sonia, un placer compartir con vos la conducción de este querido diario nacional, nos dice Guillermina, nuestra amiga de Córdoba, Guillermina Tisera, que tengas un hermoso lunes, gracias, gracias por estar allí. Volviste a la normalidad, mi Sonia Ferraris, cómo pasa el tiempo, impresionante, que hayas pasado una bella Navidad, abrazos del alma y este año que se aproxima, que sea mejor, a pesar de todos los contratiempos, te quiero un montón, Oscar de Merlo. Besos, Oscar. Seguramente así será, ¿eh? Vamos a tener un gran 2022. Que no te quepa ninguna duda. Dos mensajitos más. Hola, compañera Sonia. Excelente madrugada. Soy Gustavo Verón, dando el presente desde las 3 de la mañana. Espero que hayas tenido una hermosa Navidad. Así ha sido, Gustavo. En familia, ¿eh? En paz y con salud, que creo que ya es un montón. Es toda una bendición. Muchísimas gracias por la compañía. Quiero aprovechar y saludar a todos mis compatriotas de cada rincón de la patria, nos dice. Y ahora que se puede, aquellos que están en nuestras Islas Malvinas y en Antártida Argentina. Viva la patria entonces. Gustavo Verón desde Tigre. Gracias, gracias por tu presente de esta madrugada también. Hola Sonia, qué lindo es escucharte con una enorme claridad. Feliz Navidad, buena madrugada, besos grandes, nos dice Carlos de Garín, también presente allí, y uno más, que no podemos omitir porque llega desde México. Nuestro amigo Aureliano Vázquez Camacho nos está escuchando en Culiacán, como cada madrugada, sumándose, un fana del tango. Así que por ahí quédate, Aureliano, que tenemos uno preparado para regalarte en un ratito nada más. Hermosa mañana, querida Sonia, dice un fuerte abrazo tototote y que Dios te siga bendiciendo grandemente. Beso grande y, por supuesto, que esas bendiciones se multipliquen. Aureliano, abrazo a la distancia.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Tres y 26, ¿qué les parece si hacemos un alto en la información y disfrutamos de lo mejor que tenemos, en lo que me gusta mencionar siempre, nuestra música, la de nuestras raíces, la de nuestros poetas? Y vaya, mira, si hablamos de Jaime Dávalos, poesía asegurada. La música pertenece a Ernesto Cabeza en esta zamba que por aquí nos traerán Facundo Ramírez y Yamila Cafrune. La nochera.
Ahora que estás ausente, mi canto en la noche te lleva.
Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra.
Tu pelo tiene presencié las líneas doradas de luna se alé.
Hacia el corazón del vino donde nace la primavera.
Hacia el corazón del vino donde nace la primavera. Mojada de luz es mi guitarra nochera.
Ciñendo hoy tu cintura encendida por las estrellas.
Ciñendo hoy tu cintura encendida por las estrellas. Volver a verte, mirarme en tus ojos, quisiera
robarte guitarra adentro hacia el tiempo de la madera,
robarte guitarra adentro hacia el tiempo de la madera. Cuando esta samba te canto en la noche sola, recuerda.
Mirando morir la luna, como es larga y triste la ausencia.
Mirando morir la luna, como es larga y triste la ausencia. Mojada de luz es mi guitarra nochera.
Ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas.
Ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas.
El aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche, lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
Diciembre. Mes 12. Todo el año es Nacional.
Una manera de conocernos es cantarnos. Ranking argentino de canciones de la radio pública.
Hola, soy Javier Lucero, de los Luceros de Hachal.
Elijo Camino San Roque porque creo que el canto y la poesía nos permiten viajar a los recuerdos y a los sentimientos. Y esta huella me lleva a los lugares donde fui feliz y a donde siempre quiero volver.
Voy camino a San Roque, vallar con suelo. A un costado la luna, atrás los recuerdos. A un costado la luna, atrás los recuerdos. A la vieja cocina que entibia invierno. Patria eterna y sagrada de amor materno. Patria eterna y sagrada de amor materno. En el patio de tierra donde crecimos, si regreso a San Roque vuelvo a ser niño. Si regreso a San Roque vuelvo a ser niño.
Thank you.
venatero, con chuchiles orzales y con jilgueros. Con chuchiles orzales y con jilgueros, la huella que me aleja ojalá vuelva por el viejo camino del agua negra. Por el viejo camino del agua negra, y en el patio de tierra donde he crecido, si regreso a San Roque vuelvo a ser niño. Si regreso a San Roque vuelvo a ser niño.
Un proyecto de país hecho música.
A ver, Lalo, le pregunto. Y si responde bien, pasa a la final.
Y voy a pasar. Y pasame la sidra.
Bueno, pero en serio. ¿Vos pensás que en las fiestas estamos juntos porque estamos contentos o estamos contentos porque estamos juntos?
Esto es como el huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? ¿Rellenar el huevo o enrollar el pionono,
No, no sé. Pero me la tenés que contestar antes de que la sidra se termine.
Otro año juntos, Elizabeth. Con este brindis le contesto. Otro año juntos... y salud.
Salud, Lalito. Y lo felicito por todo lo que sabe.
Nacional. Las fiestas nos unen. 24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Hora 3, 35 minutos en la República Argentina. Estamos en vivo haciendo el diario de Radio Nacional, cuidándole la silla al señor Claudio César Orellano, que, como decíamos en el comienzo, está ya disfrutando de sus merecidísimas vacaciones. ¿Quién te dice que quizás alguno de estos días no lo tengamos por aquí, por los estudios de Nacional Buenos Aires, dándose una vueltita? Por ahí nos sorprende. Vamos a ver qué sucede. Mientras tanto, vamos a continuar compartiendo la información de este diario en el arranque de la última semana del año 2021, como solemos mencionar. Son las últimas 24 horas, en realidad las últimas horas del fin de semana, ¿no? A través de 50 emisoras, a través del trabajo de nuestros compañeros y colegas en cada una de las radios nacionales del país. A propósito de ello, nos vamos a la provincia de San Juan, porque el gobernador sanjuanino Sergio Uñac habló con nuestros colegas de LRA 23, Nacional San Juan. En rueda de prensa, Uñac se refirió a la decisión de la oposición nacional de dejar al Ejecutivo sin presupuesto para 2022. Además, el gobernador habló sobre la eliminación de las PASO y señaló que judicializar un hecho de la política no debería ser el camino. Lo escuchamos.
El presidente nos dio la tranquilidad que aún sin presupuesto vamos a poder funcionar el año que viene. Para la provincia eran 6.500 millones menos, pero hemos tenido la seguridad de que vamos a contar con esto para el próximo año y además la continuidad de la obra pública, que es sumamente importante para la provincia de San Juan. Así es que fue una buena reunión y le agradecemos al presidente esta tranquilidad que les da a los sanjuaninos de poder contar el año que viene con los fondos.
¿Puede salir con el presupuesto?
El decreto sí o sí se va a tener que extender por decreto, el del 2021 hacia el año 2022. Después se hace un decreto de necesidad y urgencia global y después se va mirando provincia por provincia qué cosas quedaron en el presupuesto 2022 que no se aprobó y cómo las vamos incorporando al quehacer diario del año 2022, ¿no?
Tenemos paso, gobernador, ayer algunos legisladores hicieron una presentación al respecto, Juntos por el Cambio también evalúa lo propio, ¿cómo va a seguir trabajando la provincia?
Somos muy respetuosos de eso, nosotros entendemos que hay que simplificar la tarea de votar, y en ese marco tomamos la decisión que tomamos, pero somos muy respetuosos. Judicializar un hecho de la política no debería ser el camino, pero nosotros respetamos mucho las decisiones que se vayan a tomar al respecto, ¿no?
Yo quisiera que volver atrás, se evaluara en su momento.
Eso, yo no entendería que la justicia se va a meter en un tema tan particular, pero bueno, obviamente es la justicia, yo pertenezco a otro poder, no puedo hablar en nombre de ellos, los jueces hablan a través de sus sentencias, habrá que esperar que eso se exprese y a partir de ahí nosotros vamos a acatar como corresponde, como lo hemos hecho siempre, obviamente.
Era la palabra de Sergio Uñac, el gobernador de San Juan, a través de LRA 23, Radio Nacional San Juan. Y a propósito, hacia allí nos vamos. Mira, si hablamos de madrugada cálida sobre Buenos Aires con 23 grados, imagínate ahora en San Juan. El cielo está despejado y la temperatura es de 31 grados 2 décimas, la humedad del 33%, y para la ciudad de San Juan, el pronóstico está indicando un lunes con 35 grados de temperatura máxima, cielo parcialmente nublado durante la mañana y tormentas aisladas a partir de la tarde. El abrazo, como siempre, a nuestros oyentes, a nuestros amigos y amigas que nos escuchan a través de LRA 23, Radio Nacional San Juan. Y a 20 minutos de las 4 de la madrugada vamos a seguir paseando por el país, en este caso a través de la información y de la palabra del psicoanalista y escritor Jorge Alemán. En este momento se necesita más autoridad política que épica. En la vuelta a casa conversamos con Jorge Alemán, psicoanalista y escritor, sobre distintos temas de la actualidad. Al consultarle sobre la relación entre la pandemia y la sociedad, dijo: se advierten las cosas y ya se sabe qué va a ocurrir. Se sabe, por ejemplo, que en África faltan vacunas, entonces habrá una mutación de la cepa y esta es 70 veces más contagiosa. La paranoia que generó la pandemia fue al receptáculo de la extrema derecha. Escuchamos la palabra de Jorge Alemán entonces a través de LRA 7, Radio Nacional Córdoba.
La cuestión nuclear, que era la distribución mundial de vacunas. Entonces ahora una cepa de Sudáfrica ha hecho un desastre. Incluso en España, que había hecho las cosas bien, tenía un 90% de la población vacunada, y no digamos los otros países de Europa que están en una serie de conflictos con el tema de vacunación rarísimos. El problema en cuanto a la resolución humana es que, y ya lo hablamos en aquel entonces y lo traté en el librito Pandemonium, que se advierten las cosas, se saben que van a ocurrir y de todos modos ocurren. Ya sabíamos que si en África está el 2% de la población vacunada solamente, iba a haber una mutación de la cepa. Y esta es 70 veces más contagiosa que la Delta. Y España está a punto de llegar, España, donde hay una coalición progresista, porque también es verdad que en el interior de la pandemia se pueden separar los gobiernos progresistas de los gobiernos de derecha en cuanto a que unos han privilegiado más la cuestión sanitaria y otros más el mercado. Pero incluso España ya tiene 100.000 contagios diarios. Uh-huh. La cuestión, se habló al principio de liberalización de las patentes, etcétera, etcétera, pero no es nada. Uh-huh. Sigue en manos de las farmacéuticas y los laboratorios todo. Bueno, la pandemia fue una gran ocasión, porque si ya el neoliberalismo había pulverizado las subjetividades históricas que todavía se reconocían en la política y en los legados históricos, con la pandemia y su estado de supervivencia general y el cálculo egoísta de cada uno acerca de cómo sobrevive, todo eso fue, más la paranoia que generó la pandemia, todo eso fue al receptáculo de la ultraderecha. Hoy hay una encuesta, el 70% de los europeos piensan que hay demasiados inmigrantes y que los inmigrantes no quieren integrarse. Ahí no consultaron solo a la ultraderecha,
Escuchamos a través de LRA 7, Radio Nacional Córdoba, en este caso la palabra del psicoanalista y escritor Jorge Alemán. no podemos no viajar a la docta, donde el cielo se presenta ligeramente nublado, la temperatura es de 25 grados 6 décimas y la humedad del 31%, que indica el pronóstico para este lunes en la ciudad de Córdoba. 36 grados de temperatura máxima con cielo mayormente nublado y tormentas aisladas a partir de la tarde. El abrazo fuerte y fraterno entonces, a todos los amigos y amigas que nos escuchan, en este caso a esta hora, a través de LRA 7 Radio Nacional Córdoba. Qué lindo esto de acompañarnos una vez más en la trasnoche de la radio pública. Vamos a seguir informándonos. Mientras tanto, si les parece, en este caso, desde la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut. Hacia allí nos vamos porque Bianca Fredo, del mapa No es No, dialogó con nuestros compañeros y colegas de LRA 9 Nacional Esquel. Lanzan un registro comunitario de las luchas en todo el país. Han creado el mapa Chubut No es No, que reúne las acciones colectivas de ciudadanos, organizaciones e instituciones que dicen no a la megaminería, con el fin de visibilizar la lucha de autoconvocados y su distribución a lo largo y a lo ancho del país. La idea surgió de Bianca Fredo, justamente una mamá esquelense, geógrafa y magíster en enseñanza en escenarios digitales, desde el día previo a la aprobación del proyecto de zonificación minera en la legislatura de Chubut, donde se dio cuenta que las redes sociales reflejaban la preocupación ciudadana respecto de alguna maniobra del poder político para ingresar y aprobar dicho proyecto. Vamos a escuchar a Bianca Fredo, entonces, del mapa No es No, a través de Nacional Esquel.
Chubut No es No es un mapa que ustedes pueden encontrar de acceso libre en la web, donde se relata cartografía de la lucha que tuvo el pueblo de Chubut, acompañado por todos los pronunciamientos y demás iniciativas que fue tomando una envergadura nacional, inclusive internacional. Y el mapa reúne eso, justamente, la voz del pueblo. Muchos pronunciamientos, muchas iniciativas de acciones colaborativas, como marchas, jornadas, de difusión, de propaganda, de comunicación al poblador. En el mapa ustedes van a encontrar iniciativas que arrancaron desde el 15 de diciembre, cuando ya en las redes sociales se podía percibir cierta angustia o cierta preocupación por la aprobación del proyecto minero en la provincia de Chubut, y luego empezamos a recuperar esta información por las redes sociales, por grupo de WhatsApp. Fue una importante participación para ese mapa, toda la asamblea de No a la Mina en Esquel. Como comentaste, yo también soy de Esquel, así que siempre tengo comunicación con gente de allá, así que pude ir recuperando todo eso y volcarlo en el mapa para que hoy ustedes puedan consultar, descargar la información de acceso libre siempre. Bueno, eso es lo que buscamos desde el Laboratorio en Sistemas de Información Geográfica, ¿no? Dar un poco la democratización de esa información y que la gente la pueda consultar constantemente.
Era la palabra de Bianca Fredo, decíamos, quien tuvo la idea de la creación de este mapa Chubut No es No. Una mamá esquelense, geógrafa y magíster en enseñanza en escenarios digitales. A propósito de Esquel, mira, hacia allá nos vamos. 15.9 la temperatura, la humedad 53%, el cielo está algo nublado. De recorrida por Chubut, les cuento a quienes nos escuchan a través de LRA 9 que para hoy el pronóstico está indicando una máxima de 22 grados con cielo parcialmente nublado. Reitero, 15.9 la temperatura en este momento en la ciudad de Esquel, la humedad es del 53%. Aprovecho y saludo a mi queridísimo amigo, que sé que en algún momento va a escuchar estas palabras, Nicolás Prieto, que vive por aquellos lados. Un día decidió irse para la Patagonia y se instaló justamente en la ciudad de Esquel. Lo bien que ha hecho. El tipo fue buscando tranquilidad y vaya si la encontró. Faltan apenas 13 minutos, ahora 12. Mira, para llegar a las 4 de la madrugada, les recuerdo a quienes quieran enviarnos un mensaje a nuestro WhatsApp, que en vivo estamos haciendo el diario de Radio Nacional desde los estudios de Nacional Buenos Aires para el país y el mundo. Pueden escribirnos a través del 11-65-84-0870 o dejar su mensaje grabado, ahora sí, a través de la línea nacional. Hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870. Y de recorrida por el país, en este caso, vamos a hablar de los incendios en Concordia. Oscar Arce, presidente de los Bomberos Voluntarios de Concordia, hizo referencia al trabajo realizado en distintos focos ígneos de la localidad, indicando que respecto del incendio grande en la Ruta 14 está controlado y fue uno de los más grandes en la zona con 2.100 hectáreas afectadas. Luego Arce agregó que uno de los motivos es la mano del hombre porque queman basuras y con el viento cualquier chispa ocasiona esto. Tenemos a los bomberos agotados. La palabra a través de LT14 Nacional Paraná del bombero Oscar Arce.
Los bomberos de Concordia están agotados por la cantidad de incendios. Oscar Arce, presidente de Bomberos Voluntarios de Concordia, hizo referencia al trabajo realizado en distintos focos ígneos que se han producido en la zona en los últimos días. La gente indicó que el cuartel de Concordia hacía más de 24 horas que trabajaba sin parar. Estamos muy cansados, a mí me dio un golpe de calor y estoy en cama. Son muchas horas de trabajo bajo el calor extremo, expresó.
La palabra de Oscar Arce, entonces, a través de LT14 Nacional General Urquiza en la ciudad de Paraná, el presidente de los bomberos voluntarios de la ciudad de Concordia, haciendo referencia al trabajo denodado de los bomberos en distintos focos ígneos de la localidad. 10 minutos nos separan ahora de las 4 de la mañana. Bueno, hay un tema recurrente, ¿no?, que tiene que ver con la pandemia de coronavirus que nos sigue asolando, que nos sigue azotando, que nos sigue acechando. Continúan incrementándose los números de contagios día a día. Desde aquí, como siempre, apelamos, ¿no?, a la conciencia ciudadana, a todos los cuidados que ya todos conocemos, a seguir cuidando a los que amamos y, por supuesto, también a vacunarnos. Está a las claras que, si bien se han incrementado los números de contagios en estos días, los números en cuanto a fallecimientos, si bien, aunque haya uno, es una pérdida irreparable que lamentamos y sentimos muchísimo, pero obviamente los números también han bajado, ¿no?, en cuanto a fallecimientos. Lo cierto es que si hablamos justamente de todo este tema del que venimos hablando ya hace más de un año, podemos comentar en esta ocasión que la aplicación Cuidar va a permitir acceder al pase sanitario y realizar autotest. Ustedes saben que ha ya comenzado a regir el pase sanitario en algunas provincias para acceder a los eventos masivos y demás. Y bueno, a partir del primer día del mes de enero del año 2022 se va a solicitar en todas las provincias del país. Seguramente te la puedan pedir al ingresar a alguna provincia, algún destino turístico, pero bueno, básicamente va a ser solicitada y va a ser obligatoria el hecho de tener, ¿no?, el calendario de vacunación completo a través de la aplicación Cuidar en eventos masivos, más que nada. La aplicación de telefonía celular Cuidar va a ser la herramienta digital desde donde se podrá acceder al pase sanitario, que comenzará a regir, como les decía, desde el primer día del mes de enero, pero que también incluirá nuevas funciones, como un autotest sobre síntomas vinculados al coronavirus. Esto se informó desde la jefatura de gabinete. El pase sanitario está funcionando en gran parte del mundo, explicó ayer en un comunicado el jefe de gabinete, Juan Mansur, tras agregar que se espera la responsabilidad social de todo el pueblo argentino para que cumpla y respete este tipo de normas. El pase sanitario permite que las y los ciudadanos mayores de 13 años acrediten el estado de su esquema de vacunación contra el coronavirus, condición que será exigida desde el 1 de enero próximo para ingresar a diferentes eventos masivos. Siete minutos, nos separan de las 4 de la madrugada, de a poquito vamos redondeando la primera hora de este diario de Radio Nacional, saludando a quienes continúan asomando a través de nuestro WhatsApp, no solo desde distintos rincones del país, sino del mundo. Mira, Sergio Moiragui, nuestro amigo de Asunción, allí en Paraguay, siempre presente, nos escribe, nos dice, hola Sonia, hola Claudio, feliz Navidad para todos allí, qué lindo es escucharlos siempre. Desde la bella Asunción del Paraguay, muy buen comienzo de semana para todos. Sergio, abrazo bien fuerte, que tengas una linda semana. Claudio está disfrutando de sus días de vacaciones y nosotros estamos por aquí cuidando el kiosquito, como quien dice, manteniéndoles en la silla tibia a Claudio César. Beso para Sergio entonces. Por aquí, mira, nos vamos a Chaco. ¿Cómo me gusta esto, no? Viajar de una punta a la otra, imaginariamente, ¿no? En este caso, a Barranqueras me voy, en la provincia de Chaco. Hola, Sonia. Tanto tiempo, soy Cándida de Barranqueras. Te deseo lo mejor para este año que se aproxima. Es muy lindo escucharte. Un abrazo a la distancia. Más lindo es leerte, más lindo es saber que estás ahí. Cándida, beso grande para vos, y para toda tu gente allí en Barranqueras, provincia de Chaco. Uno más y seguimos adelante compartiendo bonitas canciones. Buen día, Sonia, qué lindo encontrarte en la madrugada. Soy uno de los de las 4. Mira, te anticipaste unos minutos. Se te hizo temprano, como quien dice. Lo sigo todos los días, que tengas un buen comienzo de semana. Desde Junín, provincia de Mendoza, te saludo, abrazos, dice Edgardo Villalba. Lindo recibirte, lindo saludarte y lindo compartir con vos, Edgardo, y con nuestro amigo Aureliano, que nos escucha en Culiacán, allí en México, nuestra música ciudadana. Les proponemos en esta parte de la madrugada un tango del año 1934 que lleva letra de Mario Battistella y música de Mario Melfi. Alfredo Gobi y Jorge Maciel en Remembranza.
Marchito busca mi bien, retorna dulce bien a nuestro amor. Volver a florecer nuestro
Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día. El Diario de Nacional. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 4 en la República Argentina. Piden que Horacio Rodríguez Larreta tome medidas urgentes y refuerce los centros de testeo. La legisladora porteña del Frente de Todos, Claudia Neira, solicitó al jefe de gobierno que contrate personal ante el fuerte aumento de casos registrados en los últimos días, a la vez que reclamó que garantice la seguridad luego de la agresión que sufrió un médico del Hospital Santoyani, y que se activen además los centros de testeos móviles ante el colapso que provocó el incremento de la demanda. Daniel Filmus destacó la falta de apoyo internacional a la política colonial inglesa sobre Malvinas. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación celebró en tanto el aval de todos los organismos multilaterales al reclamo argentino por las islas. Es tras el mensaje navideño del primer ministro británico Boris Johnson, quien sostuvo que 2021 fue el año en el que incluso la Federación Internacional de Tenis de Mesa reconoció la soberanía inviolable de los jugadores de las Falklands. Filmus replicó que festejar un partido de ping-pong no hace sino poner en evidencia su aislamiento. No obstante, recordó que en los años 70 ese deporte sirvió para dar los primeros pasos para la reapertura del diálogo entre Estados Unidos y China. Córdoba impuso nuevas restricciones ante el avance de contagios de Omicron. El gobierno provincial informó que desde hoy y durante los próximos 10 días quedarán suspendidas las actividades masivas y se reducirán los aforos en los salones de fiesta ante la escalada de contagios de coronavirus. Asimismo, a partir de hoy, todas las personas mayores de 60 años recibirán la tercera dosis, habiendo pasado al menos 4 meses de la segunda.
Datos del tiempo.
En Córdoba capital, la temperatura 25 grados 6 décimas, la humedad 31%, cielo ligeramente nublado. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 23 grados 2 décimas, la humedad 78%, cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
En Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todo, somos todo.
Su verdad, su identidad está en el diario.
Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Nadie te amará. Como yo te amo. Como yo te amo. Olvídate. Olvídate. Nadie te amará, nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo. Yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete, nadie te amará, que como yo te amo. Como yo te amo, olvídate, olvídate, nadie te amará, nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas. Yo te amo tanto, yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne.
Ahí estaba el niño poniéndole música a este arranque de hora, el momento sensible del Diario Nacional con Rafael, como yo te amo. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, lo de las cuatro, claro. A esta hora tranqui, ¿eh? Porque cuesta arrancar algunos por allí desperezándose, quizás los que arrancan la jornada un poquito más temprano. Estamos en vivo acompañándolos en la madrugada de Radio Nacional, claro, esperabas escucharlo a Claudio César. Está de vacaciones, merecidísimas, por cierto. Y bueno, era quien estaba por aquí disponible. la compañera, la co-equiper, para acompañarlos, para cuidarle la silla, para mantener la tibia en las madrugadas de la radio pública. Aquí nos quedamos con vos. Hasta las 6. Y qué lindo es estar acompañada entre hermanos, pero de esos hermanos que se llevan bien, que se quieren, porque nos pondrá en el aire a partir de este momento el señor Hernán Ríos, hermanito menor por lo que veo, porque es un niño de Mariel Ríos, nuestra querida compañera que nos estamos escuchando a cada hora, contándonos las últimas noticias en los boletines de Radio Nacional, así que un placer, nos estamos conociendo, ¿no? Claro, me decía, para mí eras una línea, eras un híbrido, ¿no? Eras una línea telefónica. Y bueno, aquí en persona nos estamos reencontrando en estos tiempos locos que nos toca vivir. Hace un tiempo me la encontré a Mariel Ríos y me dijo, gracias por cuidarlo a mi hermanito, gracias por tratarlo bien, pero ¿cómo lo iba a tratar mal si no lo conocía? Mirá, era nada más que por teléfono, así que es un gusto, es un placer enorme. Bueno, Hernán nos pondrá en el aire a partir de este momento, ya Gabito Ceni se acaba de retirar para descansar, y es un gustazo, es un placer estar entre gente amiga, entre gente querida, como destaco siempre, ¿no? No grandes profesionales solamente, sino excelentes personas. Las madrugadas tienen eso, ¿no? Uno charla, uno habla, uno se escucha, uno se oye, porque no es lo mismo, ¿eh? Oír y escuchar. Uno de día muchas veces escucha la radio de fondo, ¿no? La tiene por allí como un agregado al bullicio o a la vorágine de la vida misma. Pero de noche no solo se escucha, sino que se oye. Y se presta atención a lo que se dice, porque hace un ratito, ¿no? Y nobleza obliga, yo anuncié a Facundo Ramírez en la nochera con Yamina Cafrune y Oscar de Merlo me dijo, pero no es Sarabia. Y tenía razón, no era Facundo Ramírez, era Facundo Sarabia quien acompañaba a la Cafrune en la nochera. Así que fíjate si no es cierto esto de que en la noche uno no solo se escucha, sino que también se oye. Y como todo tiene que ver con todo, yo quiero escuchar y oír a nuestros oyentes que a través de la línea nacional, el 0810-222-0870, esto nos dijeron.
Buen día, compañera Sonia, hablo Oscar de la Plata. Bueno, acá estamos ayudando a Alberto, contento porque las cosas no están tan bien, pero vamos diferente al otro delincuente de Macri, que ahora se trasladó al Congreso. Son todos mafiosos, esos sinvergüenzas, ladrones, coimeros, porque ellos son coimeros, aparte de lo que roban en el trabajo que hacen. Un abrazo, que tenga un buen día, Sonia querida, Dios te bendiga.
Igualmente, Oscar, muchísimas gracias a vos, a nuestro amigo Oscar, que claro, habitualmente, ¿no?, cuando me tocaba de manera remota desde la ciudad de las Diagonales, lo imaginaba cerquita de casa, lo imaginaba en alguna esquina, en alguna diagonal de mi ciudad. Y bueno, ahora estamos a casi 60 kilómetros de distancia, pero Oscar, te siento cerca, muchísimas gracias por tu mensaje.
Hola, señora Sonia Ferrari, ¿cómo le va? Aquí estoy trabajando de sereno en los arándanos, Costa Norte, Río Polo Viejo, me llamo Miguel. Siempre le escucho y me encanta la Radio Nacional, es muy culta, muy educada. Un saludo grande para usted y feliz Navidad para toda la República Argentina. Miguel de Montero, Tucumán. Chao, chao, hasta luego, señora.
Pero qué placer escucharte, Miguel, desde Monteros, ¿eh? Qué linda la ciudad de Monteros. Mira, tan linda que se ligó una zamba. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Es un gustazo. Como decía al principio, nos gusta acompañarte, estés donde estés, vayas donde vayas y haciendo lo que te toque. En tu trabajo, ahí estamos presentes. Gracias por la compañía, ¿eh, Miguel? Y bueno, por supuesto, muy felices fiestas también para vos.
Hola Sonia, buenos días, con tu voz inconfundible. Soy Isabel, qué alegría escucharte. Claudio, no se puede, no podés tenerle envidia, conducís muy bien el programa. Bueno, te quiero mandar un saludo muy grande para este fin de año, todos los mejores augurios para vos, para tu familia y para todos tus compañeros de la radio. Te quiero mucho y te mando un beso grande.
Wow, cuánto mimo, Isabel. Muchísimas gracias, hermoso tu mensaje. Bueno, tus palabras tan cálidas como siempre, prodigando tanto, tanto amor. Es un gusto, ¿eh? Y bueno, vamos a estar unos días nada más. Vamos a ver qué sale de todo esto. Claudio César estará retornando ya el año que viene, el 17 de enero, si Dios quiere, por aquí, para capitanear el diario de Radio Nacional. Mientras tanto, nos estaremos acompañando nosotros, ¿eh?, mutuamente. Beso enorme, Isa, y que tengas una linda semana.
Estimada Sonia, bueno, bienvenida a la conducción de nuevo. Un abrazo a Claudio, que disfrute las vacaciones. Desde San Rafael, en Mendoza, el profesor Tomás, disfrutando del fresco y de una lluviecita que solamente nos mojó un poco, pero refrescó. Abrazo, bendecida Navidad.
Qué placer escucharlo siempre, profesor Tomás. Gracias infinitas, de corazón. Bueno, allí en el corazón de la provincia de Mendoza, desde San Rafael, presente en nuestras madrugadas. Gracias a cada uno de ustedes, como decía hace un ratito, a través del WhatsApp, también hemos viajado a través de sus voces, oídas y escuchadas en la línea nacional. 0810-222-0870. Cuatro y cuarto ya de la madrugada, vamos a seguir adelante abordando el diario de Radio Nacional, como solemos mencionar, ¿no? Las últimas 24 horas, las últimas 48 horas en este caso, lo que ha acontecido durante el fin de semana a través del trabajo de nuestros compañeros y colegas de nuestras 50 emisoras en todo el país. A propósito, nos vamos a la provincia de Mendoza y desde allí vamos a escuchar a María Noelia Salatino, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología. La licenciada en Sociología, investigadora en formación e integrante de la Estación Experimental Agropecuaria La Consulta, va a ser reconocida por su labor durante la pandemia junto a 17 científicas de todas las regiones del país. Las jóvenes investigadoras van a ser premiadas durante el acto que se va a realizar en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia el próximo 11 de febrero. Así que serán reconocidas jóvenes investigadoras por su labor durante la pandemia. A propósito, vamos a escuchar la palabra de María Noelia Salatino a través de LRA 6, Radio Nacional Mendoza Quino.
Les cuento que el proyecto que presentamos fue con compañeras y compañeros del INTA La Consulta, uh-huh, y a una convocatoria que se llamaba COVID Federal, y estaba orientado a pensar diagnósticos o aportar, ¿no es cierto?, a la política pública para pensar cuestiones que ayudaran a mitigar los efectos del COVID en el año 2020, ¿no? Uh-huh. El proyecto que presentamos fue un proyecto de fortalecimiento de cadenas cortas de comercialización, un poco continuando otras actividades que viene haciendo el INTA La Consulta, las agencias de extensión rural que están en Tunuyán y en San Carlos, orientada a acompañar, ¿no es cierto?, los pequeños productores y para que comercialicen sus productos en el Valle Uco. Entonces, este proyecto estaba compuesto como la idea era hacer tanto un diagnóstico de quiénes eran los productores y quiénes eran los que consumían en la feria, como para acompañar. Bueno, recuerden que en el momento que nosotros presentamos el proyecto eran los momentos de las mayores restricciones, ¿no es cierto? Estas ferias tenían problemas importantes para funcionar, se acompañó con los protocolos, también pensemos que muchas de estas ferias son personas adultas mayores las que las atienden, entonces, bueno, un poco era para ver cómo podíamos con nuestro trabajo fortalecer el funcionamiento de estas cadenas en el contexto del COVID, ¿no? Entonces, ahí estuvimos trabajando con algunos compañeras y compañeras que son de INTA, también habían estudiantes en formación de sociología, estaba yo, entonces ahí en este marco, cuando estuvo finalizando el proyecto este año, tuvimos un año de financiamiento, surgió la posibilidad de presentarse en ese reconocimiento y bueno, tuve como, digamos, el honor de ser seleccionada, digamos. Para mí fue como una gran sorpresa, ¿no? No como que no estaba ya acostumbrada a esos tipos de premios, así que, bueno, eso.
Bueno, y hay que acostumbrarse, ¿no?, al reconocimiento, hay que saber que cuando la gente merece ser reconocida, cuando la gente merece ser premiada, lleguen, ¿no? En este caso, por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Estas jóvenes investigadoras que por su labor durante la pandemia van a ser como merecen, reconocidas. A propósito, habíamos escuchado la palabra de María Noelia Salatino, licenciada en Sociología e investigadora en formación e integrante de la Estación Experimental Agropecuaria La Consulta en LRA 6 Nacional, Mendoza Quino.
Sí, a ver, en concreto la gente en general se está cuidando, accede a la vacunación, lo cual es muy importante subrayar eso, ¿no? Porque es el modo que tenemos para frenar el virus, ¿no? En eso la gente es consciente. Pero bueno, todavía no hay un impacto de conciencia de que los casos están creciendo, ¿no? De modo que están creciendo, ¿verdad? Sí. Sobre todo lo más duro, lo más difícil es el tema de la inflación, ¿verdad? Eso es lo que más pega a todos, pero bueno, a los sectores populares de modo especial. Pero bueno, la gente de los barrios es laboriosa, es trabajadora, y bueno, en la medida que ha podido retomar algunas changas, algunos trabajos así de en la albañilería, en lo textil, en la pintura, los ha retomado, las ferias también de la economía popular se han reactivado. Bueno, mucha gente trabaja en algo que hemos revalorizado en este tiempo de pandemia, que es el cuidado de personas, el cuidado de adultos mayores. Bueno, la gente es laboriosa, es trabajadora y bueno, sueña con sacar a su familia adelante, poder mejorar su casa, por ahí ampliarla para cobijar a sus hijos y, si es necesario, sus nietos. Bueno, en ese espíritu de compartir navideño se vive acá en los barrios, ¿no?
Habíamos escuchado la palabra del obispo auxiliar de Buenos Aires, Gustavo Carrara, ¿no?, a través de LRA 1, Radio Nacional Buenos Aires, sobre esto de que la Iglesia apoya, recomienda y alienta la vacunación. Bueno, el obispo, integrante del equipo de sacerdotes que trabajan en villas de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, reflexionó en esta víspera de Nochebuena en el marco de la pandemia y expresó que en los barrios populares todavía no hay conciencia de que los casos están creciendo. Y a propósito de esto hablábamos hace un ratito, ¿no?, cuando mencionábamos lo de la aplicación Cuidar, lo de los cuidados, lo de el compromiso, que no solo es individual, sino colectivo. Lo veníamos mencionando desde que comenzó toda esta historia de la pandemia allá por marzo del año 2020, que cuidarnos es cuidar también a los que amamos, ¿no? Hoy circulan variantes que son más transmisibles del virus, van mutando, pero lo bueno es que nos encuentren a todos vacunados. Lo decíamos hace un ratito, nada más. Si bien siguen creciendo de manera denodada los casos de contagios, no solo en el país, sino en el mundo, ya las tasas de mortalidad no son tan elevadas como hace algunos meses. Y esto tiene que ver con que el virus nos encuentra, por más que nos contagiemos, porque hay que volver a aclarar que la vacuna no nos inmuniza para que no nos contagiemos el virus, sino que nos protege, ¿no? Genera esa memoria que se necesita para que cuando el virus llega no sea letal. Así que está bueno también que desde la Iglesia se apoye, se recomiende y se aliente la vacunación. En este caso, a través de la palabra de Gustavo Carrara, el obispo auxiliar de Buenos Aires. Y en relación al coronavirus, vamos a seguir en tema y en este caso escuchando a Juan Talia, el director del Laboratorio Provincial de San Luis, ¿no? Que en diálogo con LRA 29, Radio Nacional San Luis, habló sobre la detección del predominio de la variante Omicron. El laboratorio Dalmiro Pérez Laborda realizó un tamizaje extraordinario en el que detectó justamente un predominio de Omicron en las muestras realizadas. Juan Talia, director del Laboratorio Provincial, dio detalles del trabajo realizado.
Sí, la cantidad de casos fue escalando progresivamente de forma casi exponencial. El lunes habíamos hecho el corte de la cantidad de casos de la semana epidemiológica cumplida y teníamos solo 3 casos, pero veíamos que iba aumentando cada vez más. En Córdoba, en el fin de semana pasado, ya tenía más de 500 casos confirmados de Omicron. Y bueno, debido a la cercanía y todo, digamos, epidemiológicamente se suponía que ya no era Delta lo que circulaba, así que decidimos hacer otro corte de mitad de semana. Y bueno, tal como lo refleja ese informe, estamos con una alta cantidad, ya casi más de la mitad de los casos correspondientes a Omicron.
Era la palabra de Juan Talia, entonces, el director del Laboratorio Provincial, Dalmiro Pérez Laborda, dando detalles, ¿no?, acerca de este trabajo realizado en el que se ha detectado un predominio de la variante Omicron en las muestras analizadas. 4:25 de la madrugada, vamos a seguir adelante abordando justamente el tema del coronavirus. En este caso, con la palabra de Gabriela Piovano, ella es infectóloga, expresó que el pase sanitario es para salvar la vida de quienes no quieren vacunarse. Escuchamos a propósito la palabra de Gabriela Piovano a través de LB8 Nacional Libertador Mendoza.
O sea, nosotros cuando ahora hablamos de hacer un pase sanitario que encauzaría la circulación de los no vacunados es para justamente protegerlos,
claro.
O sea, nosotros ahora tenemos que proteger a los que no se vacunaron. Lo que pasa es que estamos en un mundo, como vos decís, tan imbecilizado que te molesta que te cuiden.
Sí.
Te parece mal que te cuiden. Y bueno, pero ahí tenemos el desmanejo que han tenido determinados territorios gobernados por un color político que desgraciadamente, en vez de haberse sumado a la responsabilidad de gestionar en la mejor opción, digamos, todo esto que ha ido pasando, a propósito lo hicieron mal y tienen malos resultados, tienen muy malos resultados. Vos fíjate que la ciudad de Buenos Aires, que el ministro de Salud todavía habla, todavía sale a hablar y a opinar, el cara rota. Porque ¿sabes qué pasa? Que ellos salen a hablar con los amigos de ellos, ¿me entendés? Pero cuando ellos tienen que ir al ámbito técnico y científico, se callan la boquita y firman. Entonces son unos crápulas, son unos mentirosos y realmente son unos psicópatas. Entonces ¿qué pasa? Esa gente está gobernando Mendoza, está gobernando Córdoba y está gobernando Buenos Aires. Pero cuando vos ves, por ejemplo, los números, teníamos, porque algún distraído te dice, ay, pero ¿y la provincia de Buenos Aires? Sí, pero la provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de habitantes. y tenía 3.300 casos. La ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes y tenía 2.200. Así que hasta un pelandrún se puede dar cuenta que proporcionalmente la ciudad de Buenos Aires es la que peor gestión tiene de todo. Y claro, si le sigue Córdoba, que fueron a la Corte Suprema para hacer lo que se les canta el culo, mal. Porque si hubieses hecho lo que se te canta el culo y te fue bien, estoy de acuerdo, es más, le estaría preguntando, che, ¿cómo hicieron que le fue bien? Pero le fue mal.
Allí estaba la palabra de Gabriela Piovano, ¿no? Expresándose durante el programa Muchas Gracias y criticando duramente a las provincias de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, puntualmente a Córdoba, a Jujuy y a Mendoza con respecto al manejo de la pandemia. Vamos a seguir adelante a propósito de este tema, escuchando la palabra de otro infectólogo, en este caso Ricardo Lamberghini, quien dijo que Omicron ya es la segunda enfermedad más contagiosa de la humanidad. La escalada de casos de la variante Omicron del coronavirus en el país y particularmente en Córdoba generó alarma entre los especialistas y también obligó a reforzar las medidas de cuidado. En tal sentido, el infectólogo Ricardo Lamberghini señaló que en menos de un mes de irrupción, Omicron ya es considerada la segunda enfermedad más contagiosa de la humanidad. Se la ubica a la par del sarampión. Escuchamos la palabra del infectólogo Ricardo Lamberghini, en este caso en diálogo con nuestros compañeros de LRA 7 Nacional Córdoba.
En realidad, vos sabés que está la respuesta es individual, no puede ser tomada en nombre de nadie. Individualmente uno siempre pensó que sí, en función de que siempre uno sostuvo de que en la manera que no estuviera el mundo controlando la pandemia, el mundo, no algunos lugares del mundo, los países ricos, esto iba a continuar. En la manera que haya gente sin inmunidad para el virus, acordate que el virus necesita de nosotros para sobrevivir y es lo suficientemente inteligente, como todos los seres vivos, mucho más que el ser humano, como para arreglárselas para seguirse transmitiendo, porque necesita de nosotros para vivir, y entonces muta. Y este virus es un virus hipermutado, tiene algo así como 50 mutaciones, 30 o más de 30 afectan la espiga, ese receptor, esa parte que lo une a los receptores de nuestro epitelio respiratorio, y de hecho esos cambios en la estructura del virus favorecen su transmisibilidad. No sabemos cómo favorecen o desmejoran su virulencia, es decir, su capacidad de producir enfermedad grave, sí. De qué manera definitivamente van a afectar la inmunidad que hemos adquirido a través de infecciones previas o de vacunas. Es decir, acordate que todavía estamos a un mes o menos de un mes del comienzo de Omicron. Uh-huh. Y por lo tanto, los datos son todos preliminares. Predomina todavía cierta incertidumbre y los datos no son absolutamente consolidados. Por lo tanto, hablamos siempre en carácter potencial.
Era la palabra del infectólogo Ricardo Lamberghini a través de LRA 7 Radio Nacional Córdoba, mencionando que Omicron ya es la segunda enfermedad más contagiosa de la humanidad. Ya vamos promediando este diario nacional de lunes 27 de diciembre de 2021, cuidándole la silla, manteniéndoles tibia la silla a nuestro querido Claudio César, que arranca su periodo de vacaciones y que estará retornando por aquí el próximo 17 de enero. Así que tenemos unos cuantos días para hacernos mutua compañía en estas madrugadas llenas de noticias y, por supuesto, llenas de bonitas canciones y de mensajes. En este caso, a través de nuestro WhatsApp. Muy buena madrugada, querida Sonia, equipo y amigos, a todos desearles una jornada bendecida, es el deseo de Mirta y Elvio, nuestros amigos de Munro, besos enormes también para ustedes, por supuesto, los buenos deseos se multiplican siempre. Buen día, Sonia, un placer como siempre escucharte, cariño a los oyentes de Nacional en todo el país, nos dice Oscar de Castelar, otro de los amigos incondicionales de nuestras madrugadas. Hola Sonia, jamás dejo de escucharles. Hoy escribo después de mucho tiempo, pero las 24 horas Nacional está conmigo. Son mi única compañía. Abrazo gigante para ti, Claudio, operadores y oyentes amigos del país. Y más allá, donde llega este hermoso programa. Soy Ara Mimbi desde Paraná, provincia de Entre Ríos. Felicidades, Ara Mimbi, siempre es un gustazo saberte cerca, ¿no? Mira, yo creo que quienes nos posamos frente al micrófono estamos por allí colgándonos del vagón porque en principio son nuestros operadores los importantes, ¿no? Los que nos ponen en el aire, sin ellos ahí yo puedo estar hablando, pero si Hernán en este caso no me indica que estoy en el aire con la luz roja, bueno, obviamente hablo y a vos no te llega nada. Y bueno, obviamente luego están ustedes, cada uno de los oyentes de Nacional en el país y en el mundo que le dan sentido a estas madrugadas. Así que vaya, si este lorito barranquero no va colgado del vagón. Qué lindo saber que somos un equipo enorme de gente que le da sentido a la radio y que después de tantos años mantiene viva su magia. Gracias, Sara. Gracias de corazón. Es un placer saber que somos tu compañía las 24 horas del día. Gracias por tu mensaje. Hola Sonia, alegría escucharte. Felicidades y Dios te bendiga siempre. Es un gusto escucharte cerca, te quiero. Mechi desde Catamarca. Qué lindo, Mechi, reencontrarte por aquí. Gracias, gracias infinitas. Es bonito saber que existís y es lindo saber que estás allí. Prendida también a nuestra madrugada. Beso inmenso. Sonia, muy buen día después de tanto tiempo desde La Plata, hoy en los estudios centrales y sin el co-keeper, con merecidas vacaciones. Excelente diario nacional y con remembranzas. Qué bello tango, amiga. Que tengan un hermosísimo 2022 este gran equipo nacional y un saludo especial para los oyentes de toda nuestra patria, la que tenemos que defender siempre. Un abrazo gigante y gracias por todo lo que nos dan. Gregorio, desde Córdoba capital, me sumo, por supuesto, siempre, a capa y espada, hay que defender nuestra patria. Gracias, Gregorio, beso para vos, que tengas una linda semana. También a Miguel Ángel Estrella, el compañero artesano que escribe desde Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza, el beso enorme y que esas bendiciones que nos envías a través de nuestro WhatsApp se multipliquen para vos y para todos los que amás. Es un gustazo, Miguel Ángel, acompañarte, como siempre. Gracias, querida Sonia, por toda la energía. Ana, desde Almagro. Beso, Ana. Qué lindo saberte cerca también. Es un placer infinito estar con vos en esta madrugada de lunes. Qué lindo, después de tanto tiempo, después de tantos años, seguir en sintonía. Muchas felicidades, equipo de trabajo. Me tocó el turno mañana, Sonia Ferraris, querida compañera. César Enríquez, desde la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, allá en el norte de la provincia de Buenos Aires, dice, sigamos cuidándonos todos mutuamente, que así sea. César, celebro el reencuentro también, es un placer inmenso saberte por allí. Bueno, Lina, nuestra amiga de San Martín de los Andes, se está sumando también. Muy buena madrugada, Sonia querida, bracito cordillerano, marcando mi presente. Muy preocupados por los incendios en Neuquén, dice, mi respeto y reconocimiento a los brigadistas que combaten el fuego con todas sus fuerzas. Dios los proteja porque los necesitamos a todos. Gracias, Lina. por supuesto, apoyamos tus palabras y tus buenos deseos. Es un placer, como siempre, saberte cerca desde tu paraíso, allí en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. ¡Qué lindos lugares tenemos en el país, por Dios! Mira, me encantaría, por ejemplo, hacer un diario itinerante. Siempre se lo propongo a Claudio. Está complicada la idea, pero bueno, podría funcionar, ¿no? No te digo todos los días, pero semana tras semana, empezar a recorrer cada una de nuestras emisoras y visitar cada uno de sus lugares. Bellísimos, bellísimos, bellísimos paraísos. Tenemos muchos, como quien les habla, por descubrir en nuestra geografía. Así que gracias infinitas a cada uno de ustedes por estos presentes en nuestro WhatsApp. Y ahora, si les parece, vamos a seguir colgando bonitas canciones a nuestra madrugada, a nuestro diario. Habíamos arrancado el momento sensible en el comienzo de hora escuchando a Rafael. Ahora vamos a proponer nada más y nada menos instalarnos en México. Porque va a llegar a quien conocemos como Cuco Sánchez, nada más y nada menos, con este bellísimo bolero, una de las canciones mexicanas más populares del siglo XX, de todos los tiempos, en todo el mundo. Yo te diría desde su estreno hasta nuestros días. Fue traducida a más de 20 idiomas, cuenta con miles de versiones y en este caso proponemos la de Cuco, de Consuelo Velázquez. Bésame mucho.
Mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte. Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Que tengo miedo perderte, perderte después.
Todo el año es nacional.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Joan Manuel Serrat.
Entre tantas cosas nuevas e irreverentes que aparecían en el álbum Mi Niñez de 1971, nació una canción donde hablaba de la madre de la chica que él se estaba llevando, de la cual su hija se había enamorado. Señora es fantástica, donde la escuche, por cómo se piense y cómo está realizada la letra y la canción. Yo imagino que algún autor también ha tomado el ejemplo de Señora para hacer alguna referencia a las mujeres mayores de 40 años. Lo cierto es que Señora sigue siendo una de esas canciones de referencia, sigue siendo una linda manera de retratar un mundo donde las familias cuidaban a sus hijas, las enviaban a colegios de pago y las querían proteger para que llegaran el día de mañana a casarse con un buen partido. Aquí está Señora, el buen partido en este caso es el propio Joan Manuel Serrá, un desconocido que era un soñador de pelo largo.
Ese con quien sueña su hija, ese ladrón que os desvalija, de su amor soy yo, Señora. Ya sé que no soy un buen yerno, soy casi un beso del infierno, pero un beso al fin, Señora. Yo soy ese por quien ahora os preguntáis por qué, Señora, se marchita vuestra fragancia. Perdiendo la vida, mimando su infancia, velando su sueño, llorando su llanto con tanta abundancia. Cuando se abre una flor, al olor de la flor, se le olvida la flor. De nada sirvieron las monjas, ni los caprichos y lisonjas que tuvo a granel, Señora. No la educo, ya me hago cargo, a un soñador de pelo largo, ¿qué le va usted a hacer, Señora? Y en su reloj sonó la hora de olvidar vuestro hogar, Señora, en brazos de un desconocido, que solo le ha dado un soplo de cupido, que no la hizo hermosa a fuerza de arrugas y de años perdidos. Y cuando se abre una flor, al olor de la flor se le olvida la flor. Póngase usted un vestido viejo y de reojo en el espejo haga marcha atrás, Señora. Recuerde antes de maldecirme que tuvo usted la carne firme y un sueño en la piel, y un sueño en la piel, y un sueño en la piel, Señora.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Sonia, Claudio, el programa imperdible de Radio Nacional, muy bueno. Por más que quieran ponernos palos en las ruedas los neoliberales, Argentina va firme al triunfo con la fórmula presidencial Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y todo su equipo. No nos vamos a rendir. Adelante.
Ahí estábamos, compartiendo las voces amigas que han llegado a través de nuestra línea nacional. En este caso, ya lo conocemos, a Iván de Córdoba. Gracias, gracias enormes, como siempre, por acompañarnos. ¿Hay alguien más por ahí?
Buenas madrugadas, Sonia. Y soy Lindor acá de Pehuajó. Estoy escuchando y está muy bien custodiado el programa, que le deseo unas felices vacaciones a Claudio. Y estamos muy bien custodiando el programa, una gran profesional. Soy Lindor de Pehuajó.
Qué lindo Lindor, muchísimas gracias. Qué lindo Lindor, mira, me salió con versito. Es un mimo al alma escucharte. Gracias, gracias por el apoyo y por la buena onda. Gustazo enorme.
Buenos días, Sonia. Y buenos días a toda la audiencia. Qué hermoso es escucharte y saber que nos acompañás en todos nuestros quehaceres y nos informás de clima y de muchas cosas más. Te agradezco mucho a vos y tu compañero que está de vacaciones también. Bueno, Sonia, buena semana. Que tengas una semana hermosa y responsable.
Gracias a Olga de General Pacheco, también presente a través de nuestro WhatsApp, acompañándonos, agradeciendo la música que hemos seleccionado para este diario de lunes. Besos, besos y más besos para vos, querida Olga.
¿Qué tal? Saludo a todos los que hacen el Diario Nacional, a los que escuchan el programa, a los que opinan. Y Sonia, te quiero pedir para festejar, digamos así, tu vuelta integral, justamente el tango Por la Vuelta. Hasta luego. Habló Juan de la capital.
Gracias, Juan. Es uno de los tangos que más me gustan, ¿no? Por la Vuelta, un tangazo de Enrique Cadícamo, mira, si la memoria no me falla. Lo vamos a tener en cuenta, ¿eh? Lo vamos a sumar para uno de estos diarios. Gracias, de corazón.
Hola, Sonia. Muy buenas madrugadas desde Pilar, provincia de Santa Fe. El enfermero Gaucho, te estoy escuchando. Me alegro desde las 3 de la madrugada. Estaba esperando, sabiendo que vos ibas a hacer el programa y Claudio está disfrutando de sus merecidas vacaciones. Eso me parece muy bien. Cada uno que trabaja merece descansar y disfrutar de las vacaciones. Seguir para adelante, te sigo escuchando. Cuando podés, pasame algún chamamé por Don Tarragorro.
Pero ahí tomamos nota, algún chamaco, por supuesto, lo vamos a tener en cuenta, querido enfermero. Gustazo, gustazo enorme también saberte cerca desde Pilar, provincia de Santa Fe. Gracias infinitas por sus voces. Me encanta, como decía hace un ratito, ¿no?, escucharlos y oírlos en esta madrugada de radio. 0810-222-0870 el número. Por si todavía no te lo aprendiste, no lo anotaste, ahí estábamos, Te estamos esperando en esta madrugada con tu presente. Mientras tanto, vamos a seguir adelante informándonos. A 9 minutos apenas de las 5 de la madrugada y continuamos hablando del tema recurrente, ¿no?, desde hace tantos meses, que tiene que ver con la pandemia y tiene que ver con el coronavirus. En este caso, vamos a proponer escuchar la voz de Francisco Paco Oliveira, de Curas en Opción por los Pobres. La pandemia no es un castigo divino. Este tema de la pandemia cansa a la gente y pensamos que el mensaje a la población es que amarse es cuidarnos y para eso tenemos que vacunarnos y es lo único que puede salvar a la humanidad. En ese sentido, la Iglesia cree, y lo dijo el mismo Papa Francisco, que hay que liberar las patentes de las vacunas para que lleguen a todo el mundo. Esta pandemia tiene mucho que ver con el mundo capitalista en el que vivimos, pero no puede considerarse que la pandemia sea un castigo divino. A propósito, la palabra a través de LRA 26, Radio Nacional Resistencia, provincia de Chaco, del padre Francisco Paco Oliveira.
Bueno, la verdad que es un tema que
que va cansando, ¿no? Que va cansando a la gente, pero me parece que el mensaje, y más en esta Navidad en que celebramos al Dios de la vida, al Dios que se hace pequeño, que se hace pobre y que viene, digamos, a cuidarnos, el único mensaje que podemos tener es que amarse es cuidarnos los unos a los otros y que por tanto tenemos que vacunarnos clarísimamente para cuidar nuestra propia persona y para cuidar a los demás también, ¿no? En ese sentido, yo creo que el pase sanitario donde se está dando es algo muy importante y que incluso tendría que llegar un momento en que las vacunas fueran obligatorias, porque hoy está bien claro que las vacunas son lo único que nos puede salvar de esta enfermedad. Y las vacunas cuando lleguen a todo el mundo, porque si nuestros hermanos africanos no pueden vacunarse, si nuestro hermano asiático o haitiano, entonces esta pandemia no va a terminar nunca más. Hasta por egoísmo hay que liberar las patentes. Lo pidió el Papa Francisco varias veces, de forma de que realmente podamos terminar con esta pandemia.
Ahí estaba la palabra del padre Francisco Paco Oliveira, de Curas en Opción por los Pobres, con respecto a la pandemia, ¿no? Y destacando que no se trata de un castigo divino. 6 minutos faltan para llegar a las 5 de la madrugada. Vamos a seguir adelante cambiando el ángulo de la información, si se quiere y si vale la frase radial. En este caso les proponemos escuchar un audio del servicio informativo sobre la suba de un 11% frente a 2020. Estamos hablando de las ventas navideñas con respecto al año pasado. De acuerdo con el habitual relevamiento que lleva adelante la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la CAME, las ventas realizadas por los comercios minoristas, pymes y demás en Navidad aumentaron un 11% frente al año pasado a precios constantes, es decir, quitando el efecto inflación.
El incremento fue del 11% respecto al año pasado a precios constantes, es decir, quitando el efecto inflación, informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. La entidad indicó que la actividad comercial cumplió con las expectativas, ya que el 73,2% de los negocios consultados señaló que vendió lo mismo o más de lo esperado. Desde CAME señalaron que los 11 rubros relevados subieron, siempre midiendo la variación real, algo que los comercios en alguna medida esperaban. Además, expresaron que este año las ventas escalaron más en el canal físico que virtual y que el ticket promedio se ubicó en 3.597 pesos, un 89% por encima del año pasado.
Ahí estaba un informe de nuestros compañeros del Servicio Informativo de Nacional Buenos Aires, la voz de Juan Carlos D'Adamo, acerca de la suba de las ventas navideñas en un 11% respecto al año pasado. 5 minutos, apenas faltan para llegar a las 5 de la madrugada. Vamos a ir redondeando esta hora, en este caso, escuchando al intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, dando detalles, ¿no?, acerca del encuentro que mantuvo con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y destacando las políticas públicas para ampliar banco de tierras municipales para generar empleo y viviendas. En Gualeguaychú del futuro debemos brindar oportunidades a nuestros jóvenes con desarrollo tecnológico y productivo. Por otra parte, Piaggio se refirió al debate del presupuesto nacional 2022 y la negativa opositora e indicó que representan al peor gobierno desde la vuelta a la democracia, recordando que en esos 4 años se perdieron más de 40.000 puestos de trabajo ligados a la industria, además de que el poder adquisitivo de la gente cayó 21 puntos en promedio. Vamos a escuchar la palabra del intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, a través de LRA 42, Nacional Gualeguaychú.
Son los que hoy se oponen a todo, ¿no es cierto? Se quejan de todo, fueron los mismos que irresponsablemente se condujeron durante un periodo muy triste como fue la pandemia. Y bueno, para no faltar a su modus operandi, hoy a la Argentina la dejan sin presupuesto, ¿no? Creo que esa es mi sensación. Después puede gustar más o menos, pero lo que es importante que todos los ciudadanos sepamos lo que está ocurriendo. Esa dirigencia política es la que hoy tendría primero que estar pidiendo disculpas y después tendría que estar dando explicaciones de qué hizo, en qué estaba pensando y de qué manera va a reparar la situación argentina cuando decidieron tomar ese crédito, ¿no es cierto? Y a su vez, ustedes vieron que ayer se publicó finalmente el informe que en el marco de las negociaciones el Fondo Monetario Internacional brindó a la Argentina en torno a la evaluación que nuevamente hace el fondo de lo que fue ese crédito que tomó Mauricio Macri y todo Cambiemos o juntos por el cambio o como se quieran llamar, ¿no es cierto? Y claramente, con una letra muy clara y muy sintética, les ratifican a los argentinos y al mundo entero que ese crédito usurero, monumental, lamentablemente, que tomó la Argentina, fue utilizado exclusivamente para la fuga de capitales, para la fuga de divisas, que de los vivos de Argentina que estuvieron siempre, son casi siempre los mismos evasores a su vez, fugaron toda la guita y en gran medida la pusieron afuera, la pusieron en los paraísos fiscales. Eso que parece lejano, Débora, Luis, que parece que no tiene nada que ver con las cosas cotidianas, con ir a comprar un kilo de pan, un kilo de carne, con pasar las fiestas en familia, con sobrevivir, etcétera, etcétera, parece que no tiene nada que ver, y les digo que claramente en todos los momentos históricos en la Argentina donde estuvimos sometidos al Fondo Monetario Internacional, les digo que esa situación es la que deviene en la vida cotidiana, ¿no es cierto? En cómo viven los argentinos en general.
Escuchábamos la palabra del intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, a través de LRA 42, Radio Nacional Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Segundos para llegar a las 5. Nos informa Mariel Ríos en Nacional. Y seguimos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 5 en la República Argentina. El gobierno anunció que tiene todo listo para iniciar vuelos humanitarios para residentes de Malvinas. Serán charter realizados con aerolíneas argentinas para resolver el problema de los ciudadanos, en su mayoría de origen chileno, que se hayan varados desde el comienzo de la pandemia. La propuesta se produce en un contexto en que los vuelos regulares que conectan Malvinas con el territorio continental no se encuentran operativos desde marzo de 2020. Axel Kicillof celebró que Buenos Aires sea el destino más elegido para compartir las fiestas y el verano. El gobernador bonaerense sostuvo que estamos observando números récords y los principales destinos están con una ocupación prácticamente plena. También recordó que la provincia cuenta con vacuna libre y federal para la primera y segunda dosis y miles de turnos dados para los refuerzos. En noviembre las exportaciones alcanzaron su nivel más alto desde 2012. Crecieron un 37% interanual, con un total de 6.164 millones de dólares. Así lo manifestó el informe de comercio exterior que publica la Cancillería a través de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Brasil, Chile, India, Estados Unidos y China fueron los principales destinos del comercio exterior, acumulando el 45% del total.
Datos del tiempo.
En Mar del Plata la temperatura 10 grados 3 décimas, la humedad 92%, cielo despejado. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 22 grados 8 décimas, la humedad 82%, cielo ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad.
La radio pública.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El diario de Nacional.
Afuera es noche y llueve tanto. Ven a mi lado, me dijiste. Hoy tu palabra es como un manto grato de amistad. Tu copa es esta y la llenaste. Bebamos juntos, viejo amigo, dijiste mientras levantaste tu fina copa de champán. La historia vuelve a repetirse, mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco afán. ¿Te acuerdas? Hace justo un año nos despedimos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Tu copa es esta y nuevamente los dos brindamos por la vuelta. Tu boca roja y oferente bebió en el fino bacará. Después quizá mordiendo un llanto, quédate siempre, me dijiste. Afuera es noche y llueve tanto, y comenzaste a llorar. La historia vuelve a repetirse, mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco afán. ¿Te acuerdas? Hace justo un año nos despedimos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos.
Le decían el feo que canta lindo. Allí estaba Edmundo Rivero abriendo la hora con este tango del año 1937 de José Tinelli y Enrique Cadícamo, Por la Vuelta. Gracias a Juan por la sugerencia de este tangazo de Cadícamo y, por supuesto, gracias a Hernán Ríos, que lo sacó de la galera, nada más y nada menos que en esta maravillosa versión de Don Edmundo Rivero. 6 minutos han pasado de las 5 de la madrugada. Hola, hola, buen día. Arriba los de las 5. Aquí estamos, invitándolos a tener el mejor día del año. ¿Cómo no te enteraste? ¿Esperás el saludo de Claudio? Bueno, vas a tener que esperar un ratito más, porque hasta el próximo 17 de enero estará de vacaciones, merecidísimas, por cierto, y por aquí estaremos cuidándole la silla, manteniéndola bien tibia hasta su regreso. Qué lindo celebrar el encuentro con cada uno de ustedes desde los estudios de Radio Nacional Buenos Aires, aquí en Maipú 555, pleno microcentro porteño, llegando a los hogares, llegando a los trabajos, llegando a la madrugada, llegando al comienzo de día de cada uno de ustedes, como me gusta decir siempre, ¿no? Estén donde estén, vayan donde vayan, haciendo lo que les toque, allí estamos, acompañando, como siempre, en la madrugada de la radio pública. Con cielo ligeramente nublado sobre la ciudad de Buenos Aires, con 22 grados 8 décimas de temperatura, 82% de humedad, y el pronóstico indicando una máxima de 33 grados. Se espera cielo algo nublado durante toda la jornada. Mañana, último martes del año, tendremos cielo parcialmente nublado con una mínima de 23 grados y una máxima de 34. El miércoles, cielo parcialmente nublado con una mínima de 21 y una máxima de 33 grados. Y el jueves, cielo mayormente nublado durante la mañana y chaparrones a partir de la tarde, con una mínima de 25 y una máxima de 34 grados. Seguramente muchos de ustedes querrán saber qué estará sucediendo el último día del año, el viernes 31. Bueno, se anuncia cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 30, al menos en la ciudad de Buenos Aires. En un ratito te cuento qué va a estar pasando en tu lugar. Ahora, mientras preparo el mate, sí, con vos, acompañándote en tu arranque de día, quiero escucharte a través de la línea nacional. Hola.
Querida Sonia, Sonia Cristina, Omar de Córdoba. Bueno, me encanta sentir cómo llevas adelante la programación. Bueno, me alegra que esté descansando el compañero Claudio. Realmente sos un titán, sos una gladiadora. Te tenés que llamar Cristina para ser luchadora, sos una leona. Una leona de siete mundos, Doña Cristina. Hermoso salir como llevar toda la programación completa.
Doña Cristina, sí, como mi mamá, mira, que es Amanda Cristina. Además, querido Omar, muchísimas gracias por tus conceptos. Es lindo sentirse bien acompañado por ustedes a través de la línea nacional. Así que, de corazón, sos muy, muy generoso. Y bueno, además sos un fiel compañero de nuestras madrugadas. Gracias enormes, Omar. Abrazo fuerte para vos.
Hola, sí, Sonia. Yo quería informar que en el municipio de Malvinas Argentinas se han plantado 4.000 árboles para favorecer el medio ambiente. Bueno, gracias. Emiliano de Montecastro, Ciudad de Buenos Aires.
Qué bueno, Emiliano. Muchísimas gracias por la info, importantísima, para sumar un granito de arena en bien del medio ambiente. Gracias. Es lindo cuando en el diario, además, lees noticias como estas. Abrazo fuerte para vos. Que tengas una linda semana.
Buenos días, Sonia. No te he saludado para la previa de Navidad. Lo hago ahora, con gusto, a ti y a Claudio, que descanse bien, porque puede estar tranquilo que conducís tú el programa como lo haces también, Sonia. Te saluda otro Miguel, esta vez desde Rosario. Un abrazo.
Gracias, Miguel. Qué placer saberte cerca. Es un gusto inmenso escucharte madrugada tras madrugada. Otro de los históricos de nuestras trasnoches, el amigo tanguero. Beso para vos, que tengas un lindo lunes.
Doña, o WhatsApp de Tapi Viejo. Nunca tuvimos en nuestro Tucumán tanta visita como el presidente Alberto Fernández. La verdad que fue un asco, fue un acontecimiento enorme. Y al contrario de lo que hizo Macri, pedirle perdón al rey Juan Carlos porque la lucha de independencia que hicimos. Un delincuente.
Un beso, Hugo Asás. Gracias, el amigo de la capital nacional del Limón, desde Tafí Viejo, allí en el Jardín de la República, presente a través de la línea nacional. El 0810-222-0870. Ese es el número que permite que nos escuchemos, que permite que nos oigamos en estas madrugadas de radio. 5:12, vamos a seguir adelante. Hay más información para contar en este diario nacional a través de las voces, a través del trabajo de nuestros compañeros y colegas de nuestras emisoras. Nos vamos a ir a Bahía Blanca. Desde allí, Hernán Lecter economista del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina, explicó los alcances del documento elaborado por el Fondo Monetario Internacional, en el que reconocen que el dinero prestado por ese organismo al gobierno de Mauricio Macri fue para fugar capitales. Escuchamos la palabra entonces de Hernán Lecter a través de LRA 13, Radio Nacional Bahía Blanca.
A ver, hay que analizar el documento publicado por el Fondo el día de ayer en tres aspectos. El primero, probablemente el más importante, es que identifica con mucha precisión un diagnóstico que venimos repitiendo desde hace rato, que es que el programa fracasó, esto es casi una verdad de perogrullo, pero que además sirvió para el financiamiento de la fuga, además de que no sirvió para la reducción de la inflación, el cuidado de los sectores más vulnerables y demás, pero básicamente un reconocimiento explícito del financiamiento de la fuga. Esto es sustancial porque eso lo impide el estatuto del propio fondo, con lo cual es un reconocimiento contundente haber incumplido con las obligaciones que tiene el propio organismo. Ahora, cuando se analizan las razones de qué sucedió, allí el organismo, bueno, toma una posición entre de ingenuidad y confianza en el gobierno, ciega en el gobierno anterior, ¿no? Entonces, dice, bueno, en realidad confiamos en los supuestos del macrismo, esto no lo tendríamos que hacer. Confiamos en las propuestas estándar del organismo, y eso está mal, cada país tiene sus particularidades. Confiamos en los procedimientos habituales del organismo para el control y demás, y había que haber sido un poco más precisos y haber buscado salvaguardas y demás. Confiamos en los mecanismos de control del acceso excepcional al crédito, a un crédito como el de la Argentina, y de nuevo, debió haber sido analizado en la Junta anteriormente, la Junta de Directorio. Bueno, en fin, una serie de reconocimientos que son muy poco sustanciales, si se quiere, respecto al rol que tuvo el Fondo Monetario Internacional, y de hecho, el tercer punto para el análisis es un montón de cosas que no respondieron en este informe, como por ejemplo, ¿por qué controlaron, hicieron cuatro controles, que ellos mismos lo mencionan, y en ninguno cortaron los desembolsos sucesivos? Es decir, si cumpliste absolutamente los requisitos, ¿por qué no cortaste antes los desembolsos? ¿Por qué premiaste al gobierno de Macri con más plata y el adelantamiento de los desembolsos? Bueno, en fin, hay un no reconocimiento de su rol, de su responsabilidad en todo este entuerto.
Escuchábamos la palabra de Hernán Lecter, economista del Centro de Economía Política Argentina, explicando el significado de que el Fondo Monetario Internacional reconozca que la deuda fue para fugar capitales. Y a propósito de Bahía Blanca, mandamos un abrazo bien fuerte a quienes nos escuchan a través de LRA 13, por mi parte, muy especialmente a mi querido amigo Carlitos Apaolaza, técnico operador que ha emigrado para aquellos lados, pero que siempre, siempre, siempre está aquí cerquita, en el corazón. El cielo está algo nublado en la madrugada de Bahía Blanca, 13 grados 4 décimas, esa es la temperatura, la humedad del 69%, y el pronóstico está indicando una máxima de 36 grados para Bahía. Hoy se esperan tormentas aisladas durante la mañana y luego cielo parcialmente nublado. Se vienen jornadas bastante calurosas en Bahía porque para mañana martes y para el miércoles también se pronostican máximas que rondarían los 34 y los 35 grados. Besos por allí, besos por aquí, actualizando datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a contarles que el cielo está ligeramente nublado. La temperatura en Capital Federal es de 22 grados 8 décimas y la humedad del 82%. Vamos a seguir adelante compartiendo información en nuestro diario nacional, en este caso desde LRA 27, Radio Nacional Catamarca, a través de la voz de Miguel Ángel Gómez. El secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, en diálogo con Voces del Valle, hizo un análisis de lo que se vivió en el área durante la pandemia. Dijo, en el marco de la pandemia fuimos trabajadores esenciales y se puso en evidencia la importancia de este sector, que en nuestro país es un sector minoritario.
La pandemia puso sobre la mesa, o blanco sobre negro, un montón de situaciones, y en este montón de situaciones, un montón de cuestiones que generó la pandemia y que también lamentablemente hizo que las cosas se concentraran más o se agudizaran más. Los que están más complicados para resolver su vida están más complicados que antes, y algunos pudieron en el medio de todo eso igual capitalizar de alguna forma la pandemia, ¿eh?
Claro.
En este marco, la agricultura familiar, campesina, indígena, ustedes saben que fuimos trabajadores esenciales. Y creo que en esto que yo decía, que pone blanco sobre negro en algunas situaciones, pone en evidencia la importancia de este sector, que en nuestro país es un sector minoritario. Nosotros tenemos el 92-93% de la población en grandes ciudades, en ciudades, y el 7.5% más o menos de población rural. Ese es un enorme desafío que nosotros asumimos el día que asumimos la gestión, que era que, y sigue siendo, que ningún productor más será tierra. Ese desafío, que es también un deseo fuerte de nuestra gestión, bueno, estamos a los tumbos con esta cuestión, ¿no? Estamos difíciles porque hubo 165 intentos de desalojo registrados en el medio de toda esta pandemia, ¿no?
Mm.
Con nosotros tenemos un área de seguimiento, la dirección de tierra, con la cual estamos organizando en esto de qué hicimos, ¿no? En el marco del programa Impactar del Ministerio de Ciencia y Técnica, elaboramos una propuesta junto con la Universidad del Centro, con la Universidad de Tandil, para hacer un relevamiento de todas las unidades productivas, para hacer un relevamiento de todos los productores que hay en nuestro país, poder georreferenciarlos, saber qué produce, dónde están. Y también, obviamente, que cuando uno georreferencia puede poner diferentes capas de información. Una capa de información va a ser la capacidad productiva del territorio que está habitando el productor. Todo esto para planificar mejor nuestra política.
Ahí teníamos la palabra entonces del secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, Miguel Ángel Gómez, a través de LRA 27, Radio Nacional Catamarca. Y en San Fernando del Valle de Catamarca, justamente a través de nuestra LRA 27, nos está escuchando nuestra querida Mechi. En Catamarca, que arranca la jornada con 28 grados y medio de temperatura, 43% de humedad, el cielo parcialmente nublado, esperando una máxima hoy lunes de 36 grados con cielo parcialmente nublado. Reitero, 28 grados 5 décimas, la temperatura a las 5:20 de la mañana, 43% a la humedad en San Fernando del Valle de Catamarca. Mientras tanto, vamos a seguir adelante con el diario de Radio Nacional, escuchando las voces de los protagonistas de la información a través de nuestras emisoras. Nos vamos a Radio Nacional Resistencia, en la provincia de Chaco, ya que Miguel Simons, de la Cámara de Supermercados, habló con nuestros compañeros de LRA 26. Los cortes de carne en oferta solo se conseguirán en las grandes cadenas, dijo. Se pueden conseguir en los supermercados de cadena porque es un convenio que se firmó directamente con ellos y son los que pueden ofrecerlos. En tanto, aquí, en el Chaco, solamente se podrán obtener en esos negocios. Así lo informó el vicepresidente de la Cámara de Supermercados de la provincia, Miguel Simons, insisto, a través de LRA 26, Radio Nacional Resistencia.
Solamente esos cortes van a poder conseguirlos en los supermercados pertenecientes a la Cámara de ASUS, o sea, los supermercados de cadena, porque es un convenio que se hizo directamente con ellos. Aparte, los volúmenes comprometidos no son suficientes para abastecer a todos los supermercados del país, ¿no es cierto? Solamente ellos van a abastecer con 10.000 toneladas, solamente 2.300 bocas en todo el país.
Uh-huh.
O sea que en el Chaco solamente se podría llegar a conseguir en esos supermercados, ¿no es cierto?, de cadena, o la verdad que no tengo la precisión, pero probablemente enfriar también. La verdad que no estoy seguro, porque como el convenio en principio se hizo con el frigorífico ABC, uh-huh, e invitaron a los otros frigoríficos exportadores a unirse, la verdad que no tengo conocimiento si Friar se unió o no, aunque sí, es un importante exportador de carne también, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, a esos precios y esos cortes, si se consigue, va a ser solamente en esa boca.
La palabra de Miguel Simons, entonces, el vicepresidente de la Cámara de Supermercados de la provincia de Chaco, a través de LRA 26, Radio Nacional Resistencia. Va, te digo, rapidísimo esto, por Dios, cómo se pasa la madrugada. Y eso porque uno está en buena compañía, ¿viste? Que te da siempre esa sensación, ¿no? Cuando estás con amigos, te encontrás a las 9 de la noche y de pronto mirás el reloj y decís, las 5 de la mañana, por Dios. Bueno, es lindo eso, está bueno. Está maravilloso. Mira, y hablando de amigos, quiero saludar a Tito y a Susana, que nos escriben desde Villa Ballester. Besos, Sonia, nos dicen. Besos para ustedes también. Grande la Piovano, un mensaje que nos llega desde aquí. Buenos días, Sonia, contento de escucharte, imponiendo en tu primer momento tu personalidad. Desde Tucumán, saludos, dice el Turco. Bueno, muchísimas gracias, Turquito. Es un placer enorme estar por aquí de vuelta. Gracias. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Me alegro de escucharte. Hace mucho que no escribo, pero aquí estoy junto a ti y tu compañero de trabajo, Claudio. Que tenga unas felices vacaciones, ¿eh? Gracias por la compañía de siempre. Son dos grandes profesionales. Feliz año. Besos para ustedes. Bueno, Antonio, besos también para vos, ¿eh? Que tengas un hermoso lunes. Buen comienzo de semana. Buen día, Nacional. Emoción escuchar tu voz, querida Sonia, dice Juan desde Comodoro Rivadavia. Presente, Juan. Gracias, qué lindo leerte, por Dios, otro de los amigos de nuestras madrugadas. Sonia Ferraris, en soledad por el descanso de Claudio César, llevando adelante el Diario Nacional, compañía grata en la madrugada. Saludos desde Rosario, nos dice Rodolfo. Gracias infinitas por ser parte de este diario también, Rodolfo, madrugada tras madrugada. Qué lindo recibirlos en nuestro WhatsApp 1165 840 870. Como siempre, ahora es momento de deportes. Seguramente algunos de ustedes se está preparando para ir al gimnasio, para ir a caminar antes de que amanezca, ¿no? Para respirar el aire puro de la ciudad. Bueno, nosotros vamos a escuchar a mi coterráneo, Damián Zárate, con toda la información vinculada al ámbito deportivo. Hola, Damián, buen día.
Hola, Sonia, ¿cómo estamos? Buen día, abrazo para vos y para los compañeros y compañeras en el diario de Nacional y, por supuesto, para los oyentes en las horas posteriores a lo que fue el fin de semana de Nochebuena y Navidad. No mucho movimiento en el mercado de pases, lo contábamos en el panorama del mediodía, en el domingo de Nacional, pocas transacciones confirmadas, como el caso de Marcelo Meli, el ex Colón, Racing y Boca, que va a jugar en Aldo Civi de Mar del Plata, va a ser dirigido por Martín Palermo. Sí que hay un futbolista que es buscado por River y por Boca, Facundo Farías, pero el representante dio algunas declaraciones radiofónicas y contó que lo están buscando desde el exterior, a modo informativo, pero también a modo de presionar a los clubes del fútbol doméstico si de verdad quieren al delantero Zabalero, que es uno de los grandes futbolistas que ha surgido en el último tiempo en nuestra liga, en la primera división. Así que veremos qué sucede en las próximas horas. Los primeros días de enero, los clubes en la Argentina volverán a entrenar. Hablando del fútbol de la Argentina, está de luto en la jornada de ayer domingo. Diego Armando Montiel falleció, exjugador de Atlético Rafaela de 25 años, lo confirmó un portal de su ciudad natal, de Santo Tomé. Ingresó ayer a una sala de cuidados intensivos del Hospital San Juan Bautista y con un cuadro avanzado de meningitis no resistió y falleció. En el 2014 le convirtió un gol a River y, reitero, exjugador de Atlético Rafaela. Hubo poca actividad en general en el mundo en referencia al deporte rey, al fútbol. Sí que hubo varios partidos con resultados, con muchísimos goles, lluvia de goles en la Premier League. Y nos quedamos en los partidos donde hubo argentinos. Por ejemplo, la derrota del West Ham como local 3-2 contra el Southampton. En el West Ham, en el segundo tiempo, ingresó Manu Lanzini, el exjugador de River, con muchos partidos en el seleccionado argentino. Y en el Southampton estuvo en el banco de suplentes Willy Caballero. El Aston Villa perdió 3-1 con el Chelsea. En el arco del Aston Villa le convirtieron 3 goles al arquero titular de la selección, a Dibu Martínez. Y la victoria del Brixton and Hove, 2-0 sobre el Brentford, con la actuación de Alexis McAllister. Hoy a las 5 de la tarde, también por la fecha 19 de la Premier League, partido televisado para la Argentina, el Newcastle recibiendo al Manchester United. Te mando un abrazo, Sonia, beso enorme.
Abrazo que vuelve, querido compañero. Así que estaba Damián Zárate con toda la información vinculada al deporte, ¿eh? El compañero de Relatores Pasión Nacional, dando su presente también en nuestro diario. Para no extrañar mis tilos y mis diagonales, me voy a La Plata. Con cielo algo nublado arranca la jornada por allí, la capital de la provincia de Buenos Aires. Hay algo de neblina que reduce la visibilidad a 8 kilómetros. En este momento la temperatura en La Plata es de 15 grados 4 décimas y la humedad del 94%. Vamos a hacer un alto, si les parece, la información, vamos a distender un poquito y ya en el último tramo vamos a completar la info con las voces que nos quedan, de los protagonistas de la actualidad a través de nuestras emisoras en el país. Pero ahora vamos a proponer un recuerdo. Mira, nos vamos al año 1993 y proponemos escuchar a esta banda por aquellos años, mitad argentina, mitad española, Los Rodríguez, con Calamaro a la cabeza y Dulce Condena.
Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega, cada corazón me
Diario de Nacional por Nacional.
Esto es así, Lalo. Ahí tenés las 12 uvas. Tocan las 12 de la noche. Termina el año. Y vos te comes las uvas.
Ajá. ¿Y vos qué vas a hacer?
Y yo también me como las 12 uvas. Todos vamos a comernos las 12 uvas.
Pero no, son uvas grandes. Y comí como un chancho, negra. Escúchame, ¿me puedo comer 4 uvas nomás? No doy más, te juro.
No, porque es una uva por mes. ¿Cuántos meses tuvo este año?
12 meses. ¿Cuánto va a tener?
12 meses, 12 uvas.
Ah, sí, pero a mí no me avisaron que me tenía que comer 12 uvas después de todo lo que me comí. No vale, no vale.
Dale, Lalito. ¡Feliz año nuevo, che!
¡Feliz año nuevo, Elizabeth! ¡Feliz año!
¡De a una, Lalo! ¡De a una! ¡Ay, te vas a atragantar! ¡Te vas a atorar!
Nacional. Las fiestas nos unen.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Calzado Ombú, seguridad más confort. Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Diciembre, mes 12, todo el año, es nacional.
Publicaciones para la actividad musical de libre descarga.
El Instituto Nacional de la Música edita libros y cuadernillos gratuitos con textos sobre importantes legados de la actividad musical argentina para aprender y enseñar.
Corazón Alegre, obra de Gustavo Cuchi Leguizamón.
El Taita del Chamamé, obra de Mario del Tránsito Cocomarola.
Por ese palpitar, canciones para un deseo mutable.
La Batería Nacional, homenaje a los fabricantes.
Descárgalos gratis en inamu.musica.ar.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
El Diario de Nacional.
Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el Cerro Colorado. Largo mi coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita he visto. Chaca, 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 chacarera. Cuando enciso mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas. Camine, haga Santa Elena, el surquí rayo cortado. No hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado.
Sonia, extraordinario el programa. Cierro de Pozo del Molle, provincia de Córdoba. Macri ese, no, mira, déjalo tranquilo, total robó y seguirá robando por y mentiroso como es. Poné una linda zamba, la 7 de abril por Pitín Salazar. Pitín Salazar, la 7 de abril, es un pedido especial que te hago, muchísimas gracias.
Buen día, Sonia querida. Buen día para tu compañero también, que la esté pasando bien. Espero que la hayan pasado bien. Bueno, y esperemos un año nuevo como la gente, que se vaya esta pandemia, en el nombre de Jesús. Que Dios nos bendiga y que Dios te bendiga a vos y a toda tu familia, igual que a tu compañero y a toda la radio. Chao, un beso. Julio de Soldati.
si un quebracho cortado, no hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado.
Ahí estaban los jíbaros, con la chacarera de las piedras de Paula Pepín y Atahualpa Yupanqui, mientras escuchábamos a Fierro desde Córdoba, Julio de Villa Soldati a través de la línea nacional. Gracias enormes por estos presentes ya en el último tramo del diario de Radio Nacional. 20 minutos nos separan de las 6 de la mañana. Vamos a seguir adelante con la info que nos queda compartir, en este caso escuchando a Guillermo Novara, intendente de Bandera. Bandera es, creo, el polo productivo más importante de la provincia de Santiago del Estero. Novara brindó detalles de importantes obras viales para la mejora del tránsito, que es fundamental para la producción de la región del sudeste santiagueño. Lo escuchamos a través de LRA 21, Radio Nacional Santiago del Estero.
Sí, bueno, yo te agradezco la pregunta porque no es habitual que nos consulten sobre esto y nosotros lo consideramos, la verdad, fundamental en cuanto a nuestra agenda. El preuniversitario municipal implica justamente el nexo entre el secundario y la vida universitaria de los chicos, preparándolos para eso. Y ha tenido un éxito rotundo por ser la primera experiencia. Incluso no hay otras experiencias en el país, entonces no hemos podido nutrirnos de experiencias de otros lugares. Pero la verdad, muy bien recibido por toda la comunidad educativa. Y bueno, ojalá eso implique tener en los próximos años mayor cantidad de profesionales en la ciudad de Bandera.
¿Para el año piensan volver a reeditarlo?
Sí, por supuesto, ya estamos planificando el año que viene, pensando justamente en los nuevos desafíos y las cosas que vamos a ir modificando para que este programa siga creciendo.
Era el intendente de Bandera en el departamento Belgrano, en la provincia de Santiago del Estero, Guillermo Novara, a través de LRA 21, Nacional Santiago del Estero. Seguimos adelante ahora y proponemos escuchar a Luis Cerdá, de la Dirección de Turismo de Maimará, con respecto a los preparativos, al primer día del año 2022 y la temporada turística 2022. Escuchamos la palabra entonces de Luis Cerdá a través de LRA 16, Radio Nacional, La Quiaca, provincia de Jujuy.
Ya venimos trabajando desde a comienzos de diciembre, estuvimos participando en la Feria Internacional de Turismo, haciendo promoción de todas las actividades, todos los servicios turísticos que tenemos en la localidad. Así que nos venimos preparando, los informantes turísticos también se vinieron capacitando para obtener una distinción en un programa inicial de calidad, así que venimos trabajando bastante bien para comenzar e iniciar ya la temporada turística que se viene en la localidad de Maimará. Camino de 2 años, nosotros iniciamos justo el 10 de diciembre de 2019, en marzo fue la pandemia, así que también estuvimos en tiempo de pandemia trabajando, también ahí obtuvimos el Safe Travel, que es un sello de seguridad, que por el trabajo que venimos haciendo con el público y con el privado, por todas las recomendaciones que hacemos en los hoteles y que para recibir a los turistas sea un lugar seguro, ¿no?, respecto a los contagios de COVID. Programa de calidad, y justamente le da calidad a la atención, al formato que tenemos nosotros de buscar la información, de ajustar la información para después brindarle al turista de la mejor manera, ¿no? Entonces le juntamos toda la información de Maimará, de todo el equipo municipal, lo volcamos en códigos QR, en mapas digitales, porque justamente por la pandemia no se podía entregar folletos. También trabajamos muchísimo con las redes sociales y los informantes turísticos, bueno, ni hablar de la calidad de información turística que brindan constantemente para que el turista se pueda quedar en la localidad, tome los servicios, vaya todos los atractivos que pueda haber en la localidad y genere un beneficio económico para nuestra localidad, ¿no?, que a veces lo veíamos pasar. Y el sector privado, digamos, los hoteleros trabajaron bastante bien con el tema del previaje. La mayoría estaba haciendo unas consultas ya en enero y febrero, bueno, las que son temporadas, o sea, fines de semana largo como carnaval, ahora que se viene semana de enero, ya casi están en un 100%, y un 70% para toda la temporada turística, en todo en digamos, en el tema reserva, justamente el programa Previaje movió mucho este tema de la reserva, dinamizó la economía, así que nos pareció un beneficio excelente, un programa excelente para que los alojamientos, todos los que están formalizados, puedan mover la economía y recuperarse, ¿no?, de lo que habíamos pasado durante la pandemia.
Escuchamos la palabra de Luis Serra desde la Dirección de Turismo de Maimará a través de LRA 16, Radio Nacional La Quiaca, provincia de Jujuy. Nos vamos a Corrientes ahora y escuchamos a Verónica Cini desde la Oficina de Empleo Municipal. Verónica Cini, desde la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal, comentó que el municipio ha gestionado al Ministerio de Trabajo de la Nación el programa Jóvenes con más y mejor trabajo, que son cursos de capacitación laboral dirigidos a jóvenes de 18 a 24 años dictados por la Oficina de Empleo Municipal. Escuchamos entonces a Verónica Cini a través de LT12 Nacional Paso de los Libres.
Correcto. Desde la gestión del actual intendente estamos trabajando fuertemente con el mayor alcance de este programa, que se gestiona a través del Ministerio de Trabajo de Nación y se ejecuta por medio de la Oficina de Empleo, ¿sí?
Sí.
Este programa es un programa que tiene como varias posibilidades, siempre apuntando a jóvenes entre 18 y 24 años, que es la edad que ya viene determinado, digamos, por los organismos, por los distintos organismos que financian ese tipo de actividades, entendiendo que es el rango etario de la posibilidad de convertir los perfiles de los jóvenes en cuanto a la formación y a las posibilidades de acceder a un trabajo digno. Y en este caso particularmente se tratan de capacitaciones, dependiendo el curso por el cual el joven opte o esté en condiciones de realizarlo, que lo que varían son los meses y los contenidos.
Bien.
¿Y qué es lo que los jóvenes aprenden ahí? Lo que ellos aprenden en el transcurso es son las herramientas básicas y los conocimientos primordiales, digamos, para la hora de la búsqueda del empleo, que justamente estamos hablando desde los derechos laborales, la confección de un currículum vitae real también, porque, bueno, a veces no se tienen los conocimientos y la verdad que cuando hay oportunidad de presentarse, digamos, para acceder a un trabajo, es un limitante o una puerta de entrada muy importante la correcta confección de un currículum, ¿no?
Sí.
Entre otros temas, claramente.
Era la palabra de Verónica Cini a través de LT12, Nacional Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes, acerca de los cursos de apoyo a la empleabilidad e integración social para jóvenes de 18 a 24 años. Vamos a seguir adelante, en este caso, proponiendo un repaso por la vida del Papa Francisco. Hace 8 años, un cura del barrio de Flores se convirtió en el Papa de los humildes del mundo, en el Papa de la fraternidad. Y Radio Nacional celebra el 8º aniversario del pontificado del Papa argentino con un nuevo ciclo semanal, Francisco, el Papa de la Esperanza, un recorrido por sus encíclicas, audios históricos y sus pensamientos.
Entre tantos algoritmos, trend topic y tecnología al servicio de una comunicación que cada vez más nos aleja, un cura de Flores llega a ser papa y decide adoptar el nombre de un santo, San Francisco de Asís, que abandonó la riqueza material para consagrarse al oro del alma. ¿Será por eso que el Papa Francisco recupera una palabra que en estos tiempos parece revolucionaria? Ternura.
Nuestra revolución pasa por la ternura, por la alegría que se hace siempre proximidad, que se hace siempre compasión, que no es lástima, es padecer con, para liberar, y nos lleva a involucrarnos para servir en la vida de los demás.
Bienvenidos a Francisco, el Papa del Encuentro. Hay una imagen de la esperanza que Jesús nos ofrece hoy. Es una imagen sencilla e indicativa al mismo tiempo. Se trata de las hojas de la higuera que brotan sin hacer ruido, señalando que el verano se acerca. Y estas hojas aparecen, subraya Jesús, cuando las ramas se ponen tiernas. Hermanos, hermanas, esta es la palabra que hace surgir la esperanza en el mundo y que alivia el dolor de los pobres. La ternura. Compasión que te lleva a la ternura. Nos toca a nosotros superar la cerrazón, la rigidez interior, que es la tentación de hoy, de los restauracionistas que quieren una iglesia totalmente ordenada, completamente rígida. Esto no es del Espíritu Santo, y debemos superar esto y hacer germinar en esta rigidez la esperanza. Y depende de nosotros también superar la tentación de ocuparnos solo de nuestros problemas para enternecernos frente a los dramas del mundo, para compadecer el dolor. Como las tiernas hojas del árbol, estamos llamados a absorber la contaminación que nos rodea y a transformarla en bien. No sirve hablar de los problemas, polemizar, escandalizarnos. Esto lo sabemos hacer todos. Es necesario imitar a las hojas que, sin llamar la atención, cada día transforman el aire contaminado en aire puro. Jesús quiere que seamos transformadores de bien, personas que, inmersas en el aire cargado que respiran todos, respondan al mal con el bien, personas que actúan, que parten el pan con los hambrientos, que trabajan por la justicia, que levantan a los pobres y le restituyen su dignidad, como hizo aquel samaritano. Es hermosa, es evangélica, es joven, una iglesia que sale de sí misma y, como Jesús, anuncia la buena noticia a los pobres. Me detengo sobre ese adjetivo, el último. Es joven una iglesia así, con la juventud de sembrar esperanza. Esta es una iglesia profética que, con su presencia, dice a los desalentados y a los descartados del mundo: ánimo, ánimo, el Señor está cerca. También para ti hay un verano que brota en el corazón del invierno. También de tu dolor puede resurgir la esperanza. Hermanos y hermanas, llevemos esta mirada de esperanza al mundo. Llevémosla con ternura a los pobres, con cercanía, con comprensión, sin juzgarlos. Nosotros seremos juzgados, porque allí, junto a ellos, junto a los pobres, está Jesús. Porque allí, en ellos, está Jesús que nos espera.
Amigos, voy descubriendo a un Cristo de cuerpo entero, un Cristo tan compañero que anda llevando en la villa la misma vida sencilla del Cristo de los villeros. Nació a orillas de un poblado, vivió en país extranjero, un pobre tan verdadero que del cielo donde vino solo se trajo el camino, lo mismo que los villeros. En ese Cristo
yo creo, el mismo Cristo que espero, es un Cristo sin dinero que trabaja con sus manos, el Cristo de mis hermanos que vuelve entre los villeros.
Francisco, el Papa del Encuentro. Conducción Rubén Stella, guión Pedro Patzer, coordinación Cristian Brennan, edición Sebastián Céspedes y Damián Caucero, producción general Alejandro Pont Lezica.
Este es el Cristo que vive, cuando a mi hermano lo quiero, Cristo del rancho y madero, Cristo de amor y sin techo, Cristo fraterno y derecho, con el alma del villero.
La sexta parte de El Papa del Encuentro, ¿eh? El cura del barrio de Flores que se convirtió en el Papa de los humildes del mundo, en el Papa de la Fraternidad. Bueno, Radio Nacional celebrando el octavo aniversario del pontificado del Papa argentino con un ciclo semanal llamado Francisco, el Papa de la Esperanza, y esta recorrida por sus encíclicas, por los audios históricos y por sus pensamientos. 4 minutos apenas nos separan de las 6 de la mañana. Vamos cerrando el diario de Radio Nacional mientras esperamos la llegada del Chelo Ayala, de Mariana Gil Laborde, hoy celebrando el encuentro, en vivo, finalmente conociéndonos, por lo menos con el Chelo. Pero antes nos queda escuchar la palabra de Sergio Cilioto, hablando acerca de la presentación del plan de alumbrado público eficiente e inteligente en Santa Rosa, provincia de La Pampa. Habla Cilioto acerca de esta inversión de 400 millones de pesos a través de LRA3 Nacional La Pampa.
Efectivamente, como ustedes decían, ayer el gobernador anunció este plan ambicioso, muy interesante. Yo me animo a pensar que es único en su tipo, porque no es que en otros lugares del país no se haya desarrollado así. Este tiene un concepto muy interesante que es, abarca todo el territorio, todas las localidades de la provincia, y tiene un criterio muy participativo, es decir, se involucra a cada uno de los municipios, es decir, son las autoridades de aplicación del alumbrado público son las municipalidades. Sí. Entonces se incorporan a las municipalidades, se participa en esta instancia y se hace una distribución también con un doble criterio, que es, se les entrega la luminaria LED, una parte. Después les voy a contar cómo funciona el sistema, que se va retroalimentando y con la energía que se ahorra, se invierte energía y dinero, ¿no? Uh-huh. Y se reinvierte en ese fondo que va garantizando cubrir el 100% de reemplazo de la luminaria. Pero bueno, sí, como les decía, es muy federal en el sentido que abarca todos los municipios, es muy participativo. Los municipios se incorporan a una dinámica de trabajo, cubrir y ahorrar.
Ahí estaba Sergio Cilioto, entonces, hablando sobre la presentación del plan de alumbrado público eficiente e inteligente en Santa Rosa, provincia de La Pampa, a través de nuestra LRA3. 2 minutos apenas, faltan para llegar a las 6, me quedan algunos saluditos, algunos mensajes, los del estribo, como digo siempre, a través de nuestro WhatsApp. Beso enorme para Héctor, que nos está escuchando allí en Zapala, provincia de Neuquén, deseando felices vacaciones a Claudio. Sí, le quedan unos días, cierra el año, arranca el año, recién el 17 de enero lo tendremos por aquí, así que muchísimas gracias por los buenos deseos, querido Héctor. A Rubén, que dice presente desde Tafí Viejo, allí en la provincia de Tucumán. Sonia en la Nacional, Sonia hoy lunes, que nos despierta. Bueno, no con la estridencia del señor Claudio César Orellano, pero digamos que se hizo lo que se pudo. Hasta aquí hemos llegado con esta recorrida por la info a través de las voces de nuestros compañeros y colegas de las 50 emisoras en el país, con Gaby Zeni, con Hernán Ríos en la puesta en el aire, con nuestro querido Facundo Vicente allí en la producción, en la coordinación, Cristian Barrio Nuevo supervisando desde el control central, el trabajo de David Eskenazi, como siempre, en la edición de los audios, y ha llegado por fin el momento que yo esperaba. En principio, reencontrarme con mi queridísima Mariana Gil Laborde y conocerlo personalmente al señor Chelo Ayala. Se la debía. Era por Zoom el asunto, pero me parece que personalmente vale más. Chelo, buen día.
Buen día, Sonia. Qué gusto. Bueno, acá estamos, ¿eh? Qué locura esta pandemia, que después de casi 2 años nos volvemos a ver, pero nunca nos vimos, nos encontramos. Así que bueno, bienvenida, ¿eh? ¿Cómo va? Gracias, un gusto.
Un placer enorme. Qué lindo recibirlos, qué lindo reencontrarnos, ¿eh? Después de tantos meses.
Sí, bueno, señora.
Estas cosas locas que nos ha dejado la pandemia, pero aquí estamos, celebrando el encuentro también, y la vida.
Con Mariana Gil Laborde, sí, por supuesto.
Bueno, con Sonia hablamos todas las mañanas.
Sí, sí, ustedes chusmean ahí a través del chat, me imagino.
No, me pasa información.
Ah, sí, le pasa.
De todo lo que tiene que ver con ANSES.
Muy bien, ah, claro, tráfico de información ahí. Bueno, hoy la venía escuchando, pero una marea de mensajes ahí, toda la gente festejando, contento con el reencuentro de Sonia aquí en Maipú 555, felicitándola, alegrándola. Y ahora tenés para un ratito, acá vas a estar en enero también, haciendo el diario de Nacional, con toda la info, con toda la música. Así que bueno, vamos a estar acompañando como siempre a la gente a la noche. ¿Cómo anduviste hoy? Bien, todo tranqui.
Bien, bien, ¿eh?
Muchos oyentes que eran remolones y que se emocionaron cuando te escucharon y llamaron, ¿eh?
Sí, vieron el presente, resurgieron, así que ha sido un placer reencontrarnos, si bien seguíamos, sí, ¿no? En el aire de manera remota, pero bueno, esto de encontrarnos desde el estudio hoy de una manera un poquito más cercana, permitió que muchos se animaran a volver a escribir. Y bueno, mientras esperamos a Claudio,
claro,
se ha tomado unos días de descanso.
Le mandamos un saludo grande al enorme Claudio Orellano, que está de vacaciones merecidas, ¿eh? Porque también con esa potencia que en algún momento tiene que bajar, sacar bujía, limpiar carburador, tiene que arreglar un poco ahí el motorazo ese, porque si no, se nos queda sin nafta. Así que le mandamos un saludo a Claudio, le deseamos buenas vacaciones.